No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Dónde está? Yo lo quiero. Lo quiero para...
¿Para qué?
Para todos. A todos les voy a tomar la fiebre. Compró termómetro, Magnolio.
Termómetro de externo.
No sé, me acabo de enterar.
Sí,
me
dice hay la producción termómetro. Obligatorio en la entrada.
Que es el que está ¿en la muñeca o en la frente?
Ah, no se especifica.
Para mí es muñeca. Y después está el del piecito.
¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es el del piecito? No, para mí es
ay,
el mismo.
Ahí lo tiene José Benítez. Tráeme el termómetro, por favor. Te voy a tomar.
No me tomes a mí.
Es que no sé.
Me siento muy bien hoy. Me tengo fe para dar menos de 34 grados. Está apagado.
Está apagado. Ahí. Vení la...
Acá, la frente.
Están tomando a Ricardo en este momento.
29,5.
Vamos.
Está muerto.
Está muerto. No sé.
Está muerto, Ricardo.
29,5. Está un poco lejos.
29,5 está muerto, Ricardo.
31,2. Estás mejor.
Ah, subiendo. Igual 2 grados.
Estás haciendo calentar
mucho.
¿Dónde te tengo que apuntar?
La muñeca que te probaste.
A mí me impresiona un poco. Capaz que...
No funca el termómetro, está descalibrado, dice el bomba que se dio cuenta en algún lugar de la ciudad.
31,6, ¿no? Está frío.
31,6.
Está descalibrado, está descalibrado.
Cuando arrancás el programa estás así, como los cantantes.
Muy tranquilo.
A principio de temporada.
Lo tengo que llevar a cambiar, dice el bomba. Está descalibrado.
Fracasó el termómetro.
Bueno.
Bueno, no es creíble.
Ya está viniendo el bomba con un termómetro nuevo.
Perfecto. El bomba soluciona todo.
Bomba es
supuesto que sí. Los problemas. ¿Y por qué llegamos a estos 6 meses?
¿Querés tomarte vos mismo la autotoma? A ver. 32,3. Estás más cálido
mejor que yo. Estoy con cangurito y buzo.
Claro,
estoy más abrigado. Bueno, después veremos por qué llegamos a esto a los 6 meses de la pandemia.
Pasamos el invierno.
Alguien me lo explicará, digo. Sí, no sé, alguien lo dirá. Pero bueno, yo no tengo problema que no nos disparen con el termometrito este descalibrado.
No, muy divertido.
No hay problema ninguno. Alguien dice, esto está descalibrado, si no el suco estaba entre 29 y 31 grados.
Claro, llamen una ambulancia.
En la mañana de hoy estaba un poquito complicado. Quien siempre toma temperatura y eleva la temperatura del discurso es Donald Trump. No deja semana libre, pero además el tema con China tiene varios capítulos. Después quizás podemos contarles en qué está la guerra comercial con China en materia de redes sociales, TikTok, ByteDance, Oracle, Walmart, porque se metió Walmart también. Bueno, hay una especie de arreglo en esta guerra comercial y TikTok seguirá en Estados Unidos con algunos accionistas estadounidenses. Pero claro, esto no hace que mejoren las relaciones de China y Estados Unidos, que siguen teniendo capítulos verbales muy fuertes. El ayer tenía que ver justamente con esto, con la pandemia, que estábamos hablando con el COVID, y un Donald Trump que directamente, sin decir, ¿cómo dicen? Sin decir Gregré para decir o sea, Gregorio.
Agua va también.
Sin medias tintas, sin nada, acusó a China de la pandemia.
Volvió a acusar a China.
We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world.
Debemos hacer responsables a las naciones que liberaron esta plaga al mundo. China, decía Donald Trump, para hacer responsable a China, hablando de cómo retació información sobre los primeros casos que surgieron en Wuhan. La respuesta por parte de Xi Jinping en esta Asamblea General de Naciones Unidas, en versión virtual de esta pandemia.
Claro, sí, cada uno grabó.
Sí, el mensaje de Trump, por ejemplo, estaba pregrabado, ni siquiera fue en vivo. Bueno, Xi Jinping dijo que no tiene intención de entrar en una guerra fría con Estados Unidos y deploró que se politice la lucha contra el COVID-19. Y un poco más allá fue el embajador chino ante Naciones Unidas, Zhang Xun, que acusó a Trump de diseminar un virus político en la organización. Cuando la comunidad internacional está peleando realmente duro contra el COVID-19, Estados Unidos está diseminando un virus político en la Asamblea General. Si alguien debe ser considerado responsable, es Estados Unidos por haber perdido tantas vidas con su actitud irresponsable, dijo el embajador chino ante Naciones Unidas.
Sí, es cierto lo que decís vos, no es la primera vez que Trump acusa a China. Esta vez fue en la Asamblea General, está bien, una Asamblea General virtual muy especial, pero la Asamblea General de Naciones Unidas directamente, ¿no? Un responsable, una nación, China, y por un punto específico, ¿no? China bloqueó los vuelos internos, pero dejó que saliera el virus al mundo en ese momento y lo dejó exprofeso salir al mundo, ¿no? Sabiendo que tenía ese virus porque bloqueó los vuelos internos, dejó salir el virus al mundo. Eso
me gusta diciendo. Cómo te dejas encarnar por
Trump. No, la está, bueno, hablando de discursos fuertes, ayer Denis Mota estará en un ratito con el discurso de Jair Bolsonaro, que se defendió atacando, eso señala Denis, que escuchó todo el discurso, con todos los temas, ¿no? Con la pandemia y su estrategia para luchar contra el coronavirus, con el medio ambiente y la Amazonia, y lo que es la Amazonia brasileña, y quién empieza los incendios,
con los derechos humanos,
con todo. Se defendió atacando Jair Bolsonaro, así que estaremos con la columna de Denis Mota. También le vamos a contar de la Operación Océano y este primer juicio abreviado, sobre todo para centrarnos en el juicio abreviado. Sí. Siempre en discusión desde que el nuevo Código de Proceso Penal está en vigencia, para ver en este caso cómo se dio.
Claro, porque es el primer caso, el primer imputado por la Operación Océano que logra cerrar el proceso a través, o que llega, no sé si logra, es el mejor verbo, pero que llega a cerrar su proceso mediante un juicio abreviado. Por eso hizo una conferencia de prensa la fiscalía ayer y explicó los motivos por los que llegó a este acuerdo, las características de este acuerdo y cómo no es lo mismo para todos. Estamos hablando de 32 imputados ya, en este caso no es la misma situación para todo el mundo, aunque dijo la fiscal sí, está abierto para todo el mundo la posibilidad a priori de llegar.
No es el mismo juicio abreviado, no es el mismo acuerdo. No. Cada uno tendrá su acuerdo particular. Bueno, ahora lo vamos a ver.
No toquen nada.
Buenos días, trabajo en una constructora vial y todas las mañanas controlo la fiebre a todos los operarios. Dice alguien acá que está encargado de eso por protocolos y marca 37.2, supongo 37.2 o más.
Bien calibrado.
Tiene que retirarse y consultar médico.
No, eso, ahí va, ese es el límite, es el umbral.
Claro, pero el Soco marcó 29.
Estoy sobrado.
Igual siempre te dicen, te enseñan los pediatras sobre todo, a los padres, que es subfebril casi hasta 37,4, 37,5. Lo que pasa que en este clima de pandemia seguramente se considere en esta constructora vial específicamente que se tiene que ir para la casa. Hablando de temperatura, ¿qué temperatura tenemos en Uruguay? Bueno, una mañana bastante menos fría que la de ayer. 10 grados, viento nor-noreste a 11 kilómetros por hora, 79% de humedad y una máxima para hoy prevista de 21 grados, cielo algo nuboso y nuboso. Mañana muy similar, 6 de mínimo y 20 de máxima para la zona metropolitana. Y el viernes, si bien hay alguna probabilidad de mejora en la noche que está marcada, también está muy similar el pronóstico, un poquito más arriba, 9 de mínima, 22 grados de máxima.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, llegó al fin la reapertura de los comedores y cantinas, autorización del Consejo Directivo Central, del CODICEN, para todos los sistemas. Veremos en cada sistema, en cada centro educativo la realidad, porque acá, de nuevo, después de esta autorización, ya lo había anticipado Robert Silva el viernes en una rueda de prensa, se iba a dar la autorización. Después hay que bajar a la realidad de cada centro, porque las medidas de restricción de espacio, con la distancia de metro y medio entre cada alumno, la distancia de metro cuadrado, de la limpieza, todo se mantiene. Entonces, si vos no tenés locación, no tenés personal de servicio para poder otorgar todo eso.
Si estás utilizando el espacio del comedor para poder aumentar la capacidad locativa para dar clases cumpliendo con las medidas de distanciamiento social.
Muchos. Por más que puedas usar la cocina, tampoco le vas a cocinar al lado. En algunos casos no le pueden cocinar al lado. Los gurises que están con dos clases ahí, no, son comedores abiertos, no sea. Entonces, cada uno tendrá su situación, tanto sea todas las instituciones públicas del país como también las privadas, que no todas son grandes instituciones que tienen una locación enorme que puede solucionar estos problemas. Está la autorización, es bueno. ¿Tiene algún el protocolo? Por lo que se publicó, ahora no está colgado el Ministerio, pero el País publicó el protocolo. ¿Tiene algunas similitudes con restaurantes en materia de 4 personas por mesa? 4 niños serían adolescentes por mesa en este caso.
No dejan de ser personas.
Claro, sí. Pero esas restricciones también hacen que algunos que tienen comedores, ustedes han visto los comedores escolares. Comedores escolares son con
mesa
larga y los sentás a todos, no tenés.
Bueno, dejan un asiento libre en la banqueta y no generan una ficción de otra mesa.
¿Cuántos turnos de comedor haces?
Ahí, no, no, está complicado.
No puedes empezar 10:30 a almorzar y terminás 4 de la tarde en el tiempo extendido porque en un momento almuerzan en un cierto horario. Entonces, cada uno deberá estudiar, cada sistema, pero pues cada centro deberá estudiar de qué manera puede adaptar esto. ¿Cuándo se corta esto? Cuando saquen la distancia del 1.5 metros. Mientras no saquen la distancia del 1.5 metros, nadie puede volver a la vieja normalidad. En el sentido de usar su locación como la usaba antes.
Sí, o por lo menos de forma bastante parecida como la usaba antes, teniendo capacidad para atender la demanda prepandemia que tenía. Sí,
hay un foco, parece que es toda la gente que estaba recibiendo vianda, que se anotó, que es la más necesitada en este caso, obviamente, porque se anotó. Puede haber gente muy necesitada que no se anotó, ojo, pero la que se anotó...
Puede haber gente no tan necesitada que se anotó también.
También, pero bueno, la más necesitada que se anotó, a ellos habría que apuntar primero para sentarlos en el comedor. Sí. Por todos los riesgos que un informe del Grupo Asesor Científico Honorario, que ahora podemos repasar algunos aspectos, dio el 31 de mayo.
Que tiene que ver con lo sanitario más allá del COVID, que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con el destino final de ese alimento que va para las casas.
Sí, sí, la alimentación saludable, la socialización que se da en la comida, la educación que se da en el comedor, ¿no? Sí. Es parte de la educación. Bueno, hay luz verde para esto, veremos cómo lo puede manejar cada centro educativo.
No toquen nada.
La Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de la fiscal Darbiña Viera, realizó ayer una conferencia de prensa para explicar el juicio abreviado al que se arribó con uno de los imputados de la Operación Océano. Se trata del primer acuerdo de este tipo, el primer juicio abreviado, en este caso que tiene a 32 imputados. La fiscal Viera fue la que realizó la mayor parte de las explicaciones ayer.
En muchos casos la Fiscalía no va a acceder a un proceso abreviado que no sea con pena privativa de libertad. Lo que pasa es que cada caso, cada imputado son bien diferentes. Las imputaciones, el caso, cómo pasó. Es bien importante eso destacarlo. En este caso, por eso se llevó a un acuerdo incluso con pena no privativa de libertad, si bien hay una prisión igual domiciliaria total de 3 meses. Me parece que es importante destacar eso, digo, porque cada caso es bien diferente. Hay casos en que, y bueno, en cuanto a las pruebas estaban acá. De hecho, la persona reconoce el delito, si no, no se hubiese llegado a un acuerdo.
Ante las preguntas de los periodistas habló bastante de esto la fiscal Darbiña Viera, de las pruebas, de la eventualidad, de lo que podría haber pasado en un juicio, de lo que hubiera pedido la fiscalía en un juicio, pero concretamente acá estamos hablando de un juicio abreviado, por lo tanto un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, donde la persona, el imputado, reconoce los hechos que se le imputan y acepta una pena. Queda establecido que su participación en este caso está limitada al intercambio de mensajes por chat, pero que no existió un encuentro presencial entre esta persona y la víctima. La condena implica una pena de 2 años, que tiene 3 meses de prisión domiciliaria total, 3 meses de prisión domiciliaria nocturna y el resto de libertad vigilada, controlada por la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida. También incluye la suspensión de la patria potestad, la imposibilidad de trabajar con niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables y una reparación económica a la víctima. En la conferencia de prensa, las fiscales informaron que la sanción corresponde a 12, la sanción económica, ¿no?, que es algo que llamó la atención porque sonó novedoso en este caso, una sanción económica que corresponde a 12 salarios de la víctima, fue lo que dijeron, y que se trata, en este caso, del uso de una posibilidad que hizo la fiscalía de una sanción adicional para estos delitos que está establecido en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Así lo explicó la fiscal adjunta Fulvia Fabretto.
La sanción pecuniaria es una sanción accesoria que surge de la ley integral de violencia de género. Surge del artículo 80, ¿verdad? O sea, para cualquier tipo de delitos, de lo que explica mismo la ley, vas a tener, aparte de la pena o de la condena de prisión o de penitenciaría, esta económica.
Vale la pena quizás decir de qué delito estamos hablando, porque recién Ricardo decía, antes de que escuchemos a la fiscal adscripta explicar por qué la pena económica, de que no se había llegado al contacto de la persona, de este adulto con la menor. Pasa que el delito habla de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.
Claro.
Y acá se da la parte de promesa de retribución. Ahí hay que ver el contenido de los chats, que es parte del expediente, parte de la prueba que tiene la fiscalía y por la cual la defensa, sabiendo que tiene esta prueba de la fiscalía, pide en este caso un juicio abreviado.
Sí, exactamente. Hubo un intercambio donde se llegó a subir un poco el tono de la fiscal con los periodistas. Respecto a este caso, la posibilidad de haber ido a juicio, de pedir una pena más severa, de lo que podría haber pasado en el juicio, de qué puede pasar con otros casos, en la posibilidad de llegar a un acuerdo por juicio abreviado con otros imputados que tienen acusaciones y casos más graves dentro de esta operación Océano. La fiscal Viera sostuvo, como ya lo escuchamos, que cada caso presenta su particularidad, por lo que se evaluará individualmente, aunque adelantó que seguramente en algunos otros casos se pida la pena de prisión efectiva y no se baje de ahí, ni siquiera ante la eventualidad de un juicio abreviado. Viera también dijo que en caso de haber ido a juicio, en este caso, la pena solicitada por la fiscalía hubiera sido más severa, pero habría estado sometida también, por la lógica del proceso, a la incertidumbre de lo que significa el resultado de un juicio oral.
Seguramente la fiscalía quizás hubiese pedido alguna pena privativa de libertad, pero no mucho más de lo que se pidió en el abreviado, digo.
O sea, podían ser algo dos más, años, pero de prisión.
Claro, no sé si sería. También no sé si en juicio nos iban a dar. En este caso, como dije, son solamente chat, ni siquiera la vio a la víctima.
Eso es fundamental.
Es una sola víctima y ni siquiera la vio. Uno evalúa todo. Todas esas cosas, obviamente, para hacer un acuerdo uno evalúa. Por eso decía hoy que todos los casos son bien diferentes.
No toquen nada.
La explicación y los argumentos de la fiscal Viera de por qué utilizó el proceso abreviado, que es una herramienta que tiene dentro del Código del Proceso Penal,
sí.
Herramienta muy discutida desde que comenzó el Código del Proceso Penal, pero que los fiscales ahora entienden, por lo menos en este caso de Viera y varios otros, que tienen que salir y explicar, porque si no, rápidamente se caricaturiza, ¿no? Dice, le cambió la prisión por unos meses en la casa, digo, para caricaturizarlo del todo, ¿no? Arregló, le cambió la prisión, no van a juicio, no tiene todo el trabajo ese por delante y se queda unos meses en la casa y sale.
Esto pasó con la suspensión condicional del proceso, que también es una herramienta que tienen los fiscales, que fue eliminada en la ley de urgente consideración, y que lo que hace es limitar las posibilidades que tienen los fiscales para resolver determinado tipo de casos. En el caso del proceso abreviado, del juicio abreviado, hubo modificaciones, pero que finalmente no fueron tan dramáticas como estaba planteado en el proyecto inicial, en las primeras versiones de la ley de urgente consideración, y por lo tanto se sigue utilizando la herramienta más o menos en las mismas condiciones que antes de la aprobación de esa ley, y es el camino por el que se llega a la mayor cantidad, al mayor porcentaje de condenas en este esquema, ¿no?
Sí, 84, 87%, 80%, pero no es en Uruguay, es en la mayor parte de los países del mundo, porque es inviable para los sistemas judiciales del mundo, estén armados como estén armados. Acá la fiscalía es un organismo centralizado y demás, y tiene sus problemas de recursos, de hecho está peleando por recursos nuevamente en este presupuesto, por más que tenga los mejores recursos del mundo una fiscalía o que esté armada de otra manera, no puede ir en todos los casos a juicio oral porque es inviable físicamente ir en todos los casos a juicio oral, no se hace en el mundo eso.
No, porque no dan los recursos del sistema, ni la capacidad de los fiscales, ni la capacidad de los jueces, ni la capacidad logística edilicia de los sistemas para llevar todo a juicio, por lo que implica de movilización de recursos, de inversión de tiempo, de cantidad de trabajo necesario, ese mecanismo que se reserva para los casos más graves, más significativos y sobre todo cuando no hay un acuerdo entre el fiscal y la defensa respecto a que esto se pueda cerrar antes. Por ejemplo, cuando la fiscalía está convencida de que hay responsabilidad penal por parte de una persona y la defensa está convencida de que es inocente. Eso llega a juicio y se dirime en esa instancia. Yo creo que acá estamos todavía en un proceso de entender como sociedad cómo funciona esto. Es muy nuevo, es de fines de 2017, quizá lo hemos visto en películas, pero a veces no es fácil trasladar lo que vemos en películas a lo que es nuestra realidad y nuestra justicia penal y el funcionamiento concreto de esa justicia. Pero yo creo que para tratar de entenderlo, vale la pena tratar de imaginar este tipo de procesos como instancias de un partido de truco, de un mano a mano, donde la fiscalía es un jugador y tiene sus cartas, la defensa es otro jugador y tiene sus cartas, y hay una instancia que es declarativa y que se puede cerrar sin que nadie muestre ninguna carta. Casi todos saben jugar al truco, los que no es muy fácil aprender, pero bueno, envido, no quiero, listo. En vez de los puntos que estaban en juego en el envido, son la mitad de los puntos. Esto es una analogía de lo que puede ser una pena más benévola en un acuerdo que lo que podría llegar a pedir la fiscalía en juicio. Hay un detalle que lo diferencia del truco. No es objetivo el valor de las cartas que tiene cada uno, y el valor que en definitiva van a tener si van a juicio depende de ese proceso del juicio y lo que termine definiendo un juez. Entonces ahí también hay una incertidumbre que tiene que manejar cada uno de los jugadores respecto a qué peso pueden tener esas cartas que tienen. Pero hay una instancia que es como en el truco, es vos, esto, no quiero, pero ese no quiero tiene puede tener, digamos, dos formatos. O sí. El no quiero, acordemos esto, y que me salga más barato, desde el punto de vista de la defensa, o el no quiero, vamos a juicio, que sería en realidad como decir quiero y mostremos las cartas, pero con ese detalle de que las cartas no tienen valor objetivo.
También es cierto que en muchos casos se puede dar que ambos conozcan las cartas. Las tengan arriba de la mesa.
Que tengan una sospecha bastante bien fundada de cuáles son las cartas que tiene el otro. Esto es bastante razonable.
Y la defensa,
son buenos armadores de paquetes y saben muy bien cómo está el mazo.
No, pero la defensa le dice al cliente, mira, tiene esto. Podemos ir a pelear a un juicio, vamos a sacar capaz un mes menos, dos meses menos de prisión domiciliaria. Si arreglamos ahora prisión domiciliaria, empieza a correr todo el plazo como condenado.
Ya tenés certidumbre.
Tenés una certidumbre. En cualquier caso, digo, no de operación Océano. Esto es lo que tiene, no vamos a limpiar estas pruebas que tiene, porque no vamos a retrucar estas pruebas que tiene, porque son evidentes y contundentes, nos conviene un juicio abreviado, y no siempre además que se pueden mostrar otras cartas, me parece otro punto, no siempre tiene una pena menor de la que podría tener. Bueno, eso es un supuesto.
Es un supuesto, y justamente supuesto. Tiene que ver con la otra instancia.
Capaz
que se da
un buen juicio con esto de que nunca vio a la víctima, en una buena instancia.
Es inocente.
Y con una jueza o juez que dice, ¡pa! ¿Sabe qué viera?
No, hay que tener pruebas contundentes.
En este caso, el chat que nunca vio a la víctima y el ida y vuelta no me convence del todo. Yo no le voy a dar prisión preventiva a esta persona. ¿Le puede pasar?
Claro, esa es la incertidumbre a la que me refiero con el valor no objetivo de las cartas. Cada uno sabe las cartas que tiene, pero tiene la incertidumbre de cuánto van a valer esas cartas en el juicio. Después está la instancia esta con la opinión pública, a través de los medios. Y donde hay que entender también que los fiscales, por ejemplo, no pueden salir sistemáticamente a blanquear. Ah, tenía 22 y le tiré real envido. Sí. Porque en realidad, primero, es un partido que sigue. Esta es una operación con muchísimos imputados y no sería algo razonable para la fiscalía mostrar de forma absolutamente transparente cuál es su modus operandi, cuál es su estrategia. Y tampoco para un fiscal en sí, porque tiene un perfil que los operadores que están en juego, que juegan en la justicia penal, van viendo cuál es el estilo de los fiscales, saben. Y tampoco le conviene a los fiscales estar totalmente transparentados respecto a cómo juegan sus cartas.
Sí, de cualquier manera, para la opinión pública tienen la cuota de transparencia necesaria en la fiscal Viera decir, yo no sé si me iban a dar.
Claro, lo dice.
Sí, no sé qué me iban a dar al respecto.
Sí, yo pensaba ordenando un poco la información. Acá tenemos una persona que reconoce un delito, ¿no? Que es ese intercambio de mensajes por chat con la promesa de retribución. Eso sería lo que está aprobado. Acá la persona acepta la pena, o sea, se logra el acuerdo y la discusión pasa a ser si esto es justo o no es justo, ¿no? Cuando hay un acuerdo, eso significa que hay una pérdida de derechos, ¿no?
Y un
beneficio también, ¿no? Cuando alguien llega a un acuerdo, también hay un beneficio para las partes.
Renuncio a mi derecho de defenderme en juicio a cambio de que la fiscalía rebaje su pretensión punitiva respecto a la pena que me quiere imponer.
Exacto. Y en ese concepto de si es justo o no, cuando se pasa a lo otro, a lo potencial que podría ser el juicio oral, también podría tener una pena más grande, lo reconoce la fiscal, pero también ese camino puede ser más beneficioso para la otra parte, porque sí, le puede ir mejor en el juicio, entonces sí, puede salir al revés, digamos.
Y porque el balance de eso es subjetivo por parte de un juez, jueza, exacto, o de un tribunal.
Ahí es donde, ¿no?, entra la estrategia, y si es justo o no, también en esta discusión, tampoco se lauda eso a veces con los otros procesos. Porque, por ejemplo, cuando aparece la figura del colaborador en una instancia y esa persona colabora con información, que eso está previsto por la ley en otro proceso, y esa persona puede lograr una reducción de pena o puede lograr... Y a veces se discute, ¿no? Si esto es justo, sí, sí, si también pagó, si está suelto... Mirá, hizo tal cosa y está suelto, se lo ve en la calle. Y ese tipo de cosas pasan también con otros procesos. Entonces, la cuestión de lo que es justo o no para la opinión pública con respecto a un delito pasa a estar en este tipo de discusiones, y no solo tiene que ver si es un proceso abreviado o a veces un juicio oral, tampoco eso se lauda con esas instancias.
Y que busca, claro, me iba a otra, que busca el que está intentando retribuir a la sociedad, digamos, que retribuye a la sociedad, en este caso con una pena y aparte con una sanción económica.
Sí, 12 los salarios de la víctima, según explicaron las fiscales ayer.
Sí.
Que eso es una novedad de la ley basada en, de violencia contra las mujeres basada en género.
Bien, bueno, acá piden un análisis, pido análisis darwiniano de la analogía del truco.
Bueno,
bueno, se le puede pedir. Darwin seguramente quizás vuelva hoy o mañana.
Ah.
No lo sabemos, depende del telegrama que le haya llegado a su socio y peón Moncho Licio en la mañana de hoy. Sé sí, de fuentes confiables, que en algún momento habrá un traspaso de la columna nuevamente en vivo.
¿Volverán a coexistir al aire?
Aparentemente sí. No sé si hoy o si mañana eso se dirimirá en breve.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Varias críticas a la analogía de la partida de truco y la justicia del el proceso abreviado en el Código de Proceso Penal.
Bien.
Acepto
las críticas.
Acabo de desaprender jugar al truco, dice. Dice, no tiene nombre esta persona.
Sí, por eso.
No tiene nombre esta persona.
Nombre,
no lo ayuda.
Nombre, tres últimas de la cédula, barrio y analogía alternativa. Esas son las críticas que voy a tomar para analizar profundamente.
Esta persona que te critica trabaja en una distribuidora de alcohol importante. Por lo que tiene, me doy cuenta, porque tiene el nombre de distribuidora y aparte tiene un eslogan.
Le mandamos un saludo cariñoso, entonces.
De los más típicos. Acabo de desaprender jugar al truco. Pensé que era un experto. Sueco, como jugador de truco, sos buen periodista. Saludos,
si
dice Mariano. Nunca aprendí a jugar al truco, dice Perky, aquí una mujer por el emoji de mujer. La explicación del sueco me la complicó más.
Bueno,
dice acá.
Sabíamos que el público que no juega el truco era un agujero, era un punto ciego de la analogía.
Bueno, hay gente que aparece a defender. Vamos, el sueco con analogía de truco, queremos más.
Eso.
Dice acá. Y otro que decía que no deberíamos dejarte hacer ese tipo de comparaciones. Ya pide la censura directamente cuando arranque, me la pide a mí, no lo voy a hacer.
No me han censurado en 15 años.
No, por esta analogía de partido de truco. Salió mal. Pero salimos de las analogías del fútbol, por lo menos. Mira cómo te defiende.
Pero que planteen analogías mejores, Ruth, que seguramente las hay.
Ruth, esa no es una defensa.
No, el ataque así es lúdico, está bien, pero no construye.
Hay otras críticas, pero no, nos vamos.
Construyamos.
Sí. ¿Cómo extrapolarías la flor a esto, sueco? Dice Estela.
Y la flagrancia. La flor es la flagrancia. Tomá.
Cortalo, sacalo.
No toquen nada.
Primaria autorizó la reapertura de comedores escolares, autorizando también la elaboración de alimentos en los propios locales cuando así corresponda. Graciela Faveiro, directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria, dijo esta mañana, no toquen nada, que se prevé, sin embargo, que esto esté pronto para el 13 de octubre. Faltan algunas semanas cuando se esté en condiciones de hacer efectiva la reapertura en algunos centros, porque se va a hacer de forma progresiva y escalonada, y habrá que ver si todos los centros lo pueden hacer. Esta vuelta se da 4 meses después de que el Grupo Asesor Científico Honorario había recomendado en un informe fechado el 31 de mayo que se haga la reapertura. Vamos a ver qué nos dijo Faveiro y también la nutricionista a cargo de este informe del Grupo Asesor Científico Honorario en el día en donde se conoció la noticia de la reapertura.
La resolución del CODICEN firmada por Robert Silva y además Virginia Cáceres, que es la secretaria general del organismo, y evidencia que esta vuelta, bueno, se va a hacer de manera paulatina en el marco también de las decisiones que los consejos desconcentrados adopten de acuerdo a sus potestades.
Es para todos, digamos, claro. Eso de los consejos desconcentrados. Pasa que primaria es donde está el foco, porque hay casi 300.000 personas, no allí, 200 y pico mil, 70.000, 270.000 platos de alimentación diario. Por eso estamos enfocados en primaria, pero se abre para todo, para el liceo y para UTU también, ¿no?
Sí, los pasos previos a esta resolución, a este documento que finalmente se conoce en el día de hoy, era un protocolo de apertura que Primaria había entregado al CODICEN el 14 de julio, que se llama Protocolo de Acciones a Desarrollar para esta reapertura de servicios de cantinas en instituciones educativas de la ANEP. Este documento fue enviado al CODICEN, que lo puso además a consideración de las autoridades de la salud, y ahora llegamos a esta resolución. En esta nueva resolución se indica que, además de planificar de manera escalonada los turnos de alimentación, mantener, bueno, el aforo y también las distancias interpersonales, esta reapertura se va a regir por las pautas de los protocolos emitidos para restaurantes y cantinas. En lo que respecta, esto lo dice textual esta resolución, que se permiten 4 personas por mesa o la unión de 2 mesas con hasta 10 personas. Hablábamos de esto también recién con Faveiro, que decía, bueno, estas dos cosas tienen que pasar, es un protocolo que dio resultado, así lo dijo, y por eso es que se aplica. La directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Graciela Faveiro, también nos explicó cómo se está preparando Primaria para esta reapertura y las dificultades que supone.
No todas las escuelas tienen capacidad, hay que definir cómo va a ser el funcionamiento, cuáles son las medidas más estrictas que en momentos normales hay que tomar, pero además tenemos centros educativos donde las auxiliares de comedor pasaron a dar una mano en la limpieza, porque o no había o había escaso personal. Entonces, para reabrir los comedores hay que organizar toda una logística diferente por la situación en que estamos, ¿verdad? Se está haciendo un diagnóstico de cómo está cada escuela en referencia a personal y a capacidad locativa.
Bien, es clave lo que dice Faveiro para entender que no todos podrán volver en las mismas condiciones y en el mismo tiempo, no todas las instituciones.
No, y que es probable que muchas no comiencen este 13 de octubre. Van a comenzar el 13 de octubre son las que tienen las condiciones y las que pueden cumplir con los protocolos que nos decía, son las menos.
Sí.
Entonces luego hay que hacer una reestructura, se deberá adecuar el espacio nuevamente y ver si puede cumplir efectivamente con estos protocolos todas las escuelas.
Bien, eso se verá en estos días, ya se les arrima a fin de año, algunas no lo pueden hacer mientras se mantenga el 1.5 metros de distancia, y estas decisiones, las cuántas personas por mes y demás, no van a poder hacerlo porque están usando los comedores, además, como decía el señor, más temprano, para clases. Entonces, si una u otra, o usan para clases, para ampliar las horas de clase, o lo usan para comer, entonces están en esa disyuntiva, tienen que armar un rompecabezas allí interno cada institución.
Sí, también hay muchos comedores que tienen elaboración propia, y entonces también es otro el tema de la cocina propiamente dicha, porque no es solamente que reciben el alimento, claro, y luego lo calientan o lo resuelven allí, más sencillo, sino que tienen que elaborar, y ahí hay todo otro protocolo, por eso es que se basan en esto de los restaurantes que decíamos, ¿no?
Bien, contemos porque había un informe ya del Grupo Asesor Científico Honorario que pedía, por diversos motivos, desde fines de mayo, el retorno de los comedores.
Sí, hace casi 4 meses, el 31 de mayo, un equipo de la rama de atención primaria en pediatría del Grupo Asesor Científico Honorario presentó al gobierno un informe firmado por la licenciada en nutrición Estela Scapino, elaborado junto a las licenciadas en nutrición Alejandra Girona y Paula Moliterno. En el informe se advierte que el cierre de los comedores puede representar un aumento de la inseguridad alimentaria para aquellos niños cuyas familias se encuentran en situación vulnerable.
Conversamos con la nutricionista, Estela Scapino, una de las autoras del informe para el GACH, vinculado a la reapertura de comedores, y resaltó 2 de los motivos por los que entienden que la reapertura es necesaria.
Nosotros lo que estuvimos viendo es que hay como diversas situaciones, ¿no? Está, por un lado, los chicos que pertenecientes a familias más vulnerables y en los que la comida del comedor es tal vez el principal aporte de balanceado que recibe Entonces es importante que la reapertura para que lo reciba. También es un espacio de socialización para los niños, o sea, no es solamente el recibir los nutrientes, sino también el aprender, el educarse, etcétera.
Uno de los énfasis de ese documento del 31 de mayo del GACH tiene que ver con los niños cuyas familias se encuentran en situación vulnerable, pero también hay una mirada más global respecto al público de los comedores escolares. Se cita un dato de una investigación que evaluó el programa de alimentación escolar y el estado nutricional de los niños de escuelas públicas y privadas en Uruguay, donde se señala que 4 de cada 10 niños en edad escolar presenta sobrepeso u obesidad, como también parte de este problema. De hecho, el informe del GACH señala que la mirada sobre las consecuencias del cierre de los comedores escolares va más allá de los niños de familias vulnerables. Según los expertos, el confinamiento puede llevar a una alimentación en exceso y de mala calidad en niños pertenecientes a familias que no tienen dificultades en el acceso a los alimentos y a los que el hecho de encontrarse confinados en sus hogares lleva a mayor ansiedad, mayor ingesta y menor gasto energético, ya que la actividad física por el confinamiento está limitada.
Y un poco en esta línea, Escapino se refirió a los riesgos que ha supuesto para algunos niños no concurrir a comedores escolares. Por ejemplo, el consumo de alimentos ultraprocesados.
Aquellos que no pueden acceder a una comida balanceada y terminan comiendo alimentos que a lo mejor son naturales, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser industrializados o procesados, pero de repente una alta fuente en carbohidratos o grasas que son de costo barato, pero que son carentes de micronutrientes, que no ayudan al crecimiento del niño y que por la contraria le aportan mucha energía y están fomentando este tema del sobrepeso y la obesidad. Es muy alto en nuestros niños. Y después tenés los otros que de repente, como te digo, tienen acceso, pero no eligen la mejor calidad, entonces terminan consumiendo más alimentos ultraprocesados.
No toquen nada.
Nos escriben desde la cantina del Instituto de Profesores Artigas, del IPA, para decir que están funcionando allí los servicios de alimentación del CFE, Consejo de Formación Docente, ¿no? Sí, Consejo de Formación Docente.
En Educación.
Consejo de Formación en Educación, exactamente, CFE. Esa es la sigla. CFE, como lo de secundaria y YouTube, están funcionando desde el retorno a la presencialidad, con un protocolo que costó mucho, pero en nuestro caso desde el 29 de junio de ese del IPA funcionamos. Claro, sé que estas cantinas, algunas otras están funcionando en las escuelas también hace tiempo, son diferentes al funcionamiento del gran comedor. El comedor para muchos niños, decenas de niños de comedor, que las cantinas podían cumplir con protocolos rápidamente, quizás cantinas chicas, entra poca gente, venden pocos productos y lo podían resolver. El gran tema es la alimentación escolar. Acá preguntan, ¿estaban dando la comida o no? Bueno, no le estaban dando a todos los que le dan habitualmente, de hecho era un tercio más o menos.
Sí, durante la suspensión del servicio de alimentación, la ANEP brindó alimentación a los escolares de esas familias que lo solicitaban y cubrían en el entorno de las 70.000 prestaciones, de las 300.000 que ofrecían antes de la emergencia sanitaria. Es importante también recalcar que los comedores en las escuelas rurales sí estaban funcionando, lo que ahora es esta reapertura es también para las escuelas urbanas, claro, ¿no? que es más difícil, por eso que tú decías, también sí, la cantidad de alumnos, la logística es distinta y hay otros elementos que también juegan. Bueno, antes lo que se hacía, estas prestaciones de las que hablábamos, lo comentábamos también a comienzos de año, los niños antes recibían viandas o tickets, quedan habilitados, bueno, a concurrir ahora a los comedores. Antes era en esta modalidad de viandas, prestaciones también para quienes estaban inscriptos en BPS, y si no, ticket de alimentación. Lo más común eran las viandas, ¿no? Que, bueno, también lo decía la nutricionista Estela Escapino, las dificultades que tienen, por ejemplo, si la vianda se comparte, si era solo para el alumno, la calidad, ¿no? Esa trazabilidad del alimento también, cómo llegaba, las condiciones a las que llegaba a la casa la vianda. Por eso es muy importante que finalmente se dé esta reapertura de comedores.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Ayer tuvimos aquí una entrevista doble, una ronda, podríamos decir, pero con dos personas para hablar de medicina canábica. ¿Cómo le llamó en un momento
lo la vamos doctora, a escuchar,
la farmacóloga de
medicamentos
porque me quedó eso que,
a cannabinoides?
Sí, en vez de cannabis medicinal.
Correcto.
Medicamentos en base a cannabinoides. Bien. Bueno, es una forma de decirle que podemos aprender a decirle de esa manera.
Que tiene que ver con el nombre de esta sociedad, de la cual entrevistamos ayer a la presidenta y a la vicepresidenta, la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. De hecho, comenzamos un poco la entrevista tratando de entender qué es el sistema endocannabinoide, que es muy interesante.
Sí, vamos, claro que lo tenemos naturalmente.
Está dentro, o sea, nosotros producimos nuestros propios cannabinoides y después existe como una herramienta que es posible utilizar por la medicina que justamente se enfoca en los cannabinoides, un complemento de esos endocannabinoides, que endo quiere decir de adentro, con exocannabinoides, que además pueden ser de origen vegetal o de origen sintético.
¿De qué hablamos cuando hablamos de cannabis medicinal, para decirlo de la manera que lo entendemos todos? Así lo explicaban en el día de ayer las doctoras Julia Galcerano y Leticia Cugnetti.
Normalmente nosotros hablamos de cannabis medicinal, pero cuando hablamos de cannabis medicinal, en realidad hablamos de sustancias o soluciones que contienen cannabinoides. La planta, la marihuana, lo conocido como marihuana, también se llama cannabis, y la flor del cannabis tiene 150 cannabinoides. De estos, solo dos se usan para indicaciones médicas. La ley habla de uso medicinal y terapéutico, es lo mismo, ¿no? El uso medicinal es uso terapéutico. La medicina actual se basa en la experiencia, pero también se basa en lo que nosotros llamamos medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir medicina basada en la evidencia? Que no solo tenemos que tener un esquema fisiopatológico de una enfermedad o de un síntoma para modularlo y saber dónde se modula, cómo podemos cambiar esa evolución, sino que también tenemos que demostrar que es beneficioso.
Cugnetti es farmacólogo, además nefróloga, 20 años de docencia en farmacología, por eso hace tanto hincapié en la seguridad del medicamento. Eso es algo que Galcerano y Cugnetti hicieron ayer varias veces. Normalmente les mostramos un pizarrón, una foto que nos mandó un oyente, con una oferta que había en una farmacia para gotitas de cannabis. Y bien, el oyente nos decía que eran gotitas del laboratorio de los dos medicamentos que están autorizados en Uruguay. Se decía que, bueno, esto de la oferta, de ir a comprarlo por comprar, no era lo mejor. Decía Galcerano, ambas, Cugnetti también, dijo, ¿no?, que la prescripción de un medicamento seguro es muy importante en esto.
Claro, desde el momento en que estamos hablando de medicamentos, que estamos hablando de medicina basada en evidencia, que estamos hablando de administraciones que tienen que ser precisas, considerando el perfil del paciente y el tipo de efecto y el tipo de producto con el que se va a lograr, Galcerano hablaba de la importancia de que haya un médico recetando para esta administración.
El cannabis tiene que ser indicado por un médico, no es que no hay que ponerlo.
Ah, yo voy y me compro las gotitas.
No es una falta. Y en realidad hay una normativa que exige, que tendría que exigir la receta médica. ¿Por qué? Porque hay indicaciones. Muchas veces gente que viene a pedir cannabis, a veces no tiene la indicación. Hay contraindicaciones y hay interacciones de ese cannabis. ¿Qué quiere decir? Es un medicamento que se va a metabolizar en el hígado con otros medicamentos. Entonces tenemos que saber qué le pasa a esa persona, qué otros medicamentos toma. Entonces, el que hace propaganda así no está bueno. Y que la gente vaya porque deberían exigir la receta. Pero además esa persona que lo va a comprar tiene que saber cómo lo va a tomar, cuánto va a empezar, cómo va a ir aumentando, dónde se va a parar. Entonces, siempre acá, volvemos al principio, ¿el cannabis medicinal es algo que sirve? Sí. Es un medicamento que yo quiero tener en mi arsenal terapéutico para indicación. Pero quiero que lo maneje un médico.
No toquen nada.
Acá polinizando para obtener semillas, me manda una foto Bruno, cannabis de alto, CBD, todo legal.
Uh-huh. Está bien, también. Perfecto.
Todo legal, sí, alta las plantas que tiene. Tiene muchas y altas. Bruno, me mandan otras fotos, bueno, muchas gracias que escuchan marihuana, me mandan fotos de la planta. Esto era algo que Leticia dijo varias veces ayer, la doctora, ¿no? La confusión de recreativo. Y medicinal, digo por los otros que mandaron,
claro,
no por Bruno.
Que también puede tener ahora la otra línea de lo industrial, lo alimenticio, por
claro,
ejemplo.
Claro.
O sea, es un mundo complejo, amplio.
Pero el medicamento no es falopa en el sentido que entendemos falopa de...
Bueno, a no ser que entendamos los medicamentos como falopa también.
Bueno,
ayer tuvimos la cuestión de las drogas.
Bueno,
¿no?
Son drogas. El punto es cuando lo querés de uso recreativo o cuando es de fácil acceso, decís, pa, me duele un poquito la cabeza, le voy a dar a esta gotita, o hoy tengo un día más o menos, me parece que con esta gotita la arreglo. Eso es lo que ella decía, no les parece.
No.
Para el cannabis medicinal, que no les parece.
No, más allá de que decían tiene un perfil de riesgo que es menor a otros medicamentos que sí se consumen de esa forma. Claro, lo que pasa es que. Claro, que el cannabis viene con la carga de lo que es su ubicación por parte de la comunidad internacional y de la gran mayoría de los países en la lista de las drogas más peligrosas y por lo tanto carga con ese estigma, más allá que en los hechos, en la química, en la farmacología, en la medicina, se puede identificar que es menos peligrosa que otras cosas que tenemos completamente naturalizadas y que circulan con una enorme tranquilidad en la sociedad.
Moncho Licio o Darwin, o ambos.
¿Ah?
Esto no lo sabemos porque es un telegrama colacionado de pocas palabras que Darwin le envía de mañana a Moncho desde el lugar donde está en autointernación compulsiva. Lo que sí sé,
¿sí?,
porque me están mandando varios padres de niños que están en primero de escuela, ¿sí?, o de adolescentes que están en primero de liceo, que algo saben en referencia al acto patriótico del día de hoy. Moncho y o Darwin. Hoy
hay acto
fecha,
patriótico.
Sí, es una fecha redonda, además de la muerte de Artigas, ¿no? 1850, estoy tirando memoria, pero...
Ajá. Estamos hablando de 170 años de la muerte de Artigas.
1850, 2020, de la muerte de Artigas en el día de hoy. La jura y promesa de la bandera se hace el día del natalicio de Artigas,
no,
pero por la pandemia se está realizando en el día de hoy con una variedad infinita de actos.
El natalicio de Artigas.
Sí, porque ese acto que es muy protocolar y más o menos igual en todos lados se está realizando con o sin padres, con Zoom en algunos lados, con solo los abanderados sin escolta, abanderados y escolta. Bueno, cada institución en esta autonomía pandémica eligió qué tipo de acto. Entonces, estos niños van a recordar mucho con tapabocas.
Sí, me gustaría mucho ver banderas con el sol con tapabocas.
Yo juro.
Sería muy lindo.
Más fuerte, Guri.
Juro, sí, juro.
Pero tiene tapabocas, tiene tapabocas.
Claro, no se entiende.
Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú, que puede empezar el gimnasio con el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Y esto al final es día a día, porque nos vamos enterando aquí junto a Ricardo, quién será el columnista. Claro, al tener una sociedad, Darwin y el Moncho, y al tener uno de los socios internado, por lo menos esa es la información que tenemos, le llega un comunicado al Moncho que es el socio, yo iba a decir minoritario, yo no sé en materia accionaria cómo es eso.
Ahora no tengo muy claro, ya están mis abogados porque están trabajando en eso también.
¿Cómo enseguida esto pasó?
Sí, bueno,
esta sociedad rápidamente pasó a casi un litigio societario.
Sí, por el momento estamos recién analizando el caso.
¿Me está bien los abogados para ver los contratos iniciales? Pero ustedes primero se presentaron como socios y después empezaron a litigar, cosa
sí,
que
sí.
A ordenar. Bueno,
no,
¿cómo? El telegrama
sería más raro empezar a litigar sin habernos conocido.
No, tenés razón, ahí tenés razón, también. Me equivoqué yo.
No es mala esa, arrancar con un litigio de pique, claro. Le mando a los abogados y después...
Mucho gusto, estás demandado.
Claro,
lo que quise decir que me parece mal es después empezaron a acordar cómo iba a ser la sociedad, después de presentarse como socios.
Sí, y bueno, a mí es la misma praxis nos va dando las herramientas y el formato de la sociedad.
Perfecto. ¿Hoy telegrama?
Bueno, hoy yo pensé que ya no venía, pero me llegó... Sí. Y no, capaz que Darwin aparece, yo no sé cómo es. Yo le leo, decía así, que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo, que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Me mandó eso.
Y se tiró la casa por la ventana.
No sé, y ahí, y yo vine por las dudas, porque es tan hermético el mensaje. Que bueno, capaz que sí, arranca.
No, no, da para muchas interpretaciones.
Por eso, entonces, yo por las dudas vengo, no sea cosa que los abogados de él digan que yo falté hoy.
Claro,
entonces, tremendo. Yo vengo, cosa de que mis abogados ya tienen, marcaron mi presencia.
Claro, es como Suárez presentándose a entrenar en el Barcelona.
Está bien, está perfecto.
Es eso mismo, es la de Suárez. Yo me presento en mi lugar de trabajo, ahora si él no se presenta ya es otro tema.
Perfecto. Y acá está.
Y acá estoy para arrancar, y voy a arrancar con un tema que me tiene muy contento también, que es que una vez más, hoy se empieza con el primer uno de los pasos fundamentales para el combate del coronavirus, ajá, que es que los gurises uruguayos van a jurar y prometer la bandera después de 3 meses de un limbo institucional. Se jura la bandera. Y eso es parte de la esencia de nuestro país. Y eso es parte, estoy seguro, que por eso nos contagiamos menos. Por nuestro sentido patriótico. Porque somos únicos en eso. Somos únicos en la sensación de patria. Y hoy, gente burócrata que habían corrido 3 meses la jura de la bandera. ¿Por qué? No sé. Abrieron los shopping. Abrió el fútbol. Abrió el básquetbol. Abrieron los teatros. Y no se juró la bandera. Bueno, para mí es un atropello institucional. Hoy, por suerte, eso se está enmendando.
No, está bien esa
hoy
parte.
Hoy se enmenda.
Está bien.
Gurises nuestros estaban sin prometer y jurar la bandera.
Pero separemos las
durante
cosas.
Durante 3 meses y pico.
Vos sos pro promesa de jurar la bandera, está bien. No. Ahora, no lo relacionas con el COVID, la pandemia.
Claro, ¿cómo
el
sentido patriótico nos protege contra el coronavirus?
¿Cómo no?
No sé.
La garra charrúa no existe, entonces.
No, Ricardo me puede corregir, pero acá, cuando le preguntaron a Rafael Radi, el titular del Grupo Asesor Científico Honorario, bueno, uno de los tres principales, sobre el mate y el COVID, si nos había protegido, él dijo, bueno, como científico no podía descartarlo absolutamente.
No, pero tampoco arrancaría por ahí a investigar.
Claro, pero tampoco. Y yo casi que te diría que Radio, me tomo la teoría, te contestaría lo mismo. Como científico no descartamos esto, pero no arrancaríamos a investigar por el sentido patriótico de la jura y promesa de la bandera para nuestras defensas altas frente al COVID.
Efectos humorales y no humorales del sentido patriótico, es complejo.
Sí, yo sé que es muy complejo, pero claro. Creo no. Es decir, hoy tenemos nuestra misa, la misa de los laicos, que es el acto, y donde hay uno de sus sacramentos, que es la promesa de la bandera, que sería el bautismo, y la jura de la bandera sería la confirmación.
Está bien.
Hoy los gurises lo tienen, y eso me parece que los prepara para esto. Pero ¿por qué no nos contagiamos tanto? No sé, que me lo digan.
No, eso lo dijiste vos, mucho.
Claro, eso, no, pero los que dicen que no nos contagiamos tanto, hay en estas cosas que no son mensurables, parte de la explicación de por qué.
El otro día hablamos del presidente y su discurso en la rural. Yo creo que estaba apelando a lo mismo que estás apelando vos ahora, Moncho.
Que somos únicos de alguna forma. Sí. Y bueno,
capaz. Sí, es una ley de instrucción militar obligatoria que incluía la promesa de la jura de la bandera, con un sentido patriótico de esos momentos, de los años 40, del siglo
pasado. Un preámbulo
del
servicio militar también,
sí,
¿no?
Tiene todo ese contexto también, ¿no?
Bueno, sí, pero veamos como la parte positiva. Es un momento de juntarnos, de estar juntos, de mirarnos, de mirar al otro, al compañero, al laico.
Es un acto.
Todos somos iguales ante algo.
Pues se jura. Entonces, morir.
Juramos y bueno. Verdad. Sí, después vemos los detalles. Después de esos detalles lo podemos llegar a ver. Pero quiero aprovechar, no solo es eso, pero para salir a defender a los que asumieron el cargo de abanderados del año pasado, que llegaron ahí, no solo por oposición y méritos, exactamente.
Oposición.
No solo por oposición y méritos, sino también por el apoyo del pueblo, por el voto del pueblo, que es decir, en este caso son sus compañeros de clase que los votaron.
Sí.
Entonces, pero este estado, ¿no? que se jacta de un montón de cosas, no le aseguró actos para que ellos pudieran ejercer como abanderado. No tuvieron actos los gurises. Entonces,
ellos ganaron democráticamente esa posibilidad de los actos.
Por eso. Entonces, yo lo que digo es que se tire los meses de clase. Hasta que por lo menos tengan seis actos, que les aseguremos, el Estado le tendría que asegurar seis actos, por lo menos.
Le faltó el del 18 de mayo, donde se abanderados están, fue el 19 de abril primero, 18 de mayo, le faltó el del 19 de junio, que era este, justamente el del 18 de julio, el 25 de agosto, bueno, nada menos, jura la Constitución, declaratoria de la Independencia. Y esos son momentos que estos chiquilines que democráticamente ganan su lugar no pudieron ejercer la democracia, puedo decir. No
sé lo que un gurí, que abanderado, que toda la vida le estuviste exigiendo excelentes calificaciones, que en muchas ocasiones entre optar salir con los amigos o estudiar se quedó estudiando, con la promesa adulta de una recompensa patriótica, y ahora casi nadie sabe, el esfuerzo que tuvo que hacer, ¿no? Para poder cumplir, y ahora no tiene acto.
Está bien, pero
me pasó, tengo un caso muy cercano, y el gurí, ¿sí? El gurí, claro, que yo todo, ese gurí que toda la vida.
Vos te traigas testimonio.
Le estuve diciendo, escuchame una cosa, metele que va a ser abanderado, porque nosotros venimos de una estirpe de abanderado, el primer abuelo que vino en el barco salió abanderado.
¿Cómo va a ser?
Del barco. Llegó como abanderado el pabellón del barco. La bandera era una bandera española, la bajó él. Salió abanderado por voto popular también. Después de ahí, toda la camada de abanderado. Todos abanderados, es decir, nosotros los gurises no van a la escuela para aprender sino para ser abanderados. Eso es una de las cosas más importantes. Yo sé que es un peso muy grande, es mucha presión.
Llora con un sote muy bueno, sí, llora bueno, en la casa.
No vuelven. Con el sote muy bueno, no bueno. Nosotros miramos y decimos, bueno, hace algo con esto. Entonces,
Tania dice, mi hija, feliz de abanderada, enojada, nadie le puede sacar una foto abanderada.
Claro, exactamente, claro, hoy no lo pueden ver, aparte. Entonces, y el Estado, esos son los gurises que van a ser los demócratas del futuro. Es decir, así, ese es el Estado que le estamos asegurando.
Moncho, todo verdad lo que decía, dice Karina. Uno dice, un niño hoy dice que es abanderado, y no le van a creer, no hay pruebas, no hay fotos en redes, nadie nos cree.
Claro.
Que el niño, mi hija, es abanderada.
Sí. Y sí, pero...
¿Qué no importa tanto eso, no? Como mostrarle la...
Qué dureza, Joel.
Se ve que no tiene...
Pero ¿para qué uno abanderado si no es para mostrarle al otro que es abanderado? La única cosa para la que uno es abanderado es para mostrarle al otro que no es. A los 3.000 que están ahí, comiste de la mano, mirá quién está con la banderita acá. Porque muchas veces lo agarraron de pinta también.
Claro, es la venganza muchas veces.
Muchas veces la venganza. Y te digo más, ese botija que me pasó con el caso cercano que le estaba contando el testimonio, el otro día lo miro y le digo, bueno, no sé cuánto, estamos hablando de la bandera, y él me mira como diciendo... ¿Para esto querías que sacrificara los mejores años de mi vida? Y yo lo miro como diciendo, pero yo no tengo nada que ver. Y él me mira como diciendo, ta, papá, callate. Y no me mientas más. ¿Ya te cansaste de mentirme o vas a seguir haciéndolo? Me dice, toda la vida. Y tienes razón. Y ahí no lo miré
como diciendo, cercano
lo miré
que era el caso.
Sí,
ojo, todo esto es un intercambio de miradas.
Solo mirada, ¿no? Y ahí lo miré como diciendo, tienes razón. Pero no supe qué responderle. Los dos con lágrimas en los ojos ya, ¿no? Sí, de una tristeza, porque es como una mentira. Es decir, ¿para qué todo ese esfuerzo?
Un agricultor cultivando todo un año sin cosechar. ¿Qué es eso?
Qué hermosa metáfora es eso. Toda la vida haciendo algo para lo que después uno no puede
Pero hoy
no
tiene una cosecha, cosechita, pero hoy tiene
bueno,
una.
Bueno, pero quiero ver si se hace, si es con gente. Porque
así la maestra es mala con la cámara y la transmisión de Zoom es una porquería.
Por ejemplo. Entonces me parece que hay de alguna forma también asegurar un montón de información que vaya a los canales, no sé cómo tiene que ser, pero vaya conferencia de prensa.
Un montón de gente del sector audiovisual con poco trabajo podría haber sido
también,
convocada en esta instancia.
También convocado para que se muestre bien. Y lo que digo es, estiremos las clases, 6 meses más, o que se puedan llevar la bandera a la casa, que se puedan llevar la bandera. Si no, que la puedan utilizar en otro momento.
Compartí con tu socio Darwin en eso, que no te quedas en la crítica, sino que vas a la propuesta, a la solución.
Tengo muchísimas propuestas más también.
Yo te quiero leer algunos comentarios, oyentes. Uno que me preocupa, bueno, dice que sí, Joel, no importa, tenés un micrófono adelante, me critican a mí. Yo digo que no importa, no debería importar para los padres. Pensé que me equivoco, porque me dicen, no les digo, los padres son los más frustrados. Esto debería ser preocupante. Porque una cosa es la frustración del niño y otra es el padre de mostrar a su hijo como abanderado.
¿Y cómo no lo va a mostrar? Con todos los problemas que te genera, mirá, por lo menos es abanderado el botija este, mirá. Es decir, ¿para qué uno tiene un hijo si no es para mostrarlo con esta cosa?
Hijo.
Si mostrarse orgulloso.
Moncho, tiene razón, mi hijo que es un mediocre no se va a poder dar cuenta que es mediocre porque no podrá sufrir viendo a destacados abanderados.
Claro.
Dice,
eso es la otra, porque entonces el otro que no estudió nunca en su vida dice, ¿para qué te sirve ser abanderado? Entonces ahí también le estamos dando de ganar a este tipo de personas. Que no se esforzaron como se esforzaron nosotros. Pues estudiaban todos los días, subía. Pero está, entonces, ¿para qué le damos manija a nuestros gurises si después la institución bandera no está a la altura de las penurias que debieron hacer y atravesar para ser abanderados? ¿Cómo nos van a creer que estudien y que se esfuercen y que se lo va a recompensar la vida cuando lo hicieron y le dimos la espalda como nación? ¿Para qué estudian? Después dice, no, sí lo mismo, no estudio nada. Sí lo mismo, a nadie le importa si estudio o no.
Pero uno estudia para tener y captar competencias, habilidades, para destreza para la vida, desarrollarse como ser humano. No solamente para algo meritocrático que tiene como un objeto material, una bandera.
Pero después vos pagás la UTE con eso, con eso que lo que decís vos. No, bueno, por eso, ¿no? Sí. Vale, a pagar la UTE. Sí, sí. Y Antel y todo eso.
Claro,
bueno,
la escolaridad te sirva un trabajo. No
servir,
sí,
porque,
sí.
Y bueno, porque si vamos a sacar la meritocracia para todo lo que es el mundo, bien.
No, pero
ahora
no.
Vamos a sacar para la escuela nomás.
No, está bien, no quiero sacar la meritocracia, pero pongamos.
Claro, si la posibilidad es, pero acá quiero detenerme también en un punto, porque eso por un lado, pero también ahora debería ser en unos meses la elección para los abanderados del periodo 2020-2021.
Claro. ¿En base a qué?
Y yo estaba hablando con varios comandos de campaña y también me han contado que no le da el tiempo para lograr una campaña que llegue a toda la población.
Perdón, ¿comandos de campaña?
De la elección de los abanderados. Sí, ya hay fuerte comando de campaña que están pidiendo...
Lamentablemente lo que dice es cierto.
Están pidiendo que se corra la elección porque no llega. Así como se corrieron las municipales, piden los comandos de campaña porque hay gurises que no conocen a los otros, claro. Gurises nuevos que nunca se vieron. Entonces, ¿cómo esos gurises? Entonces, esos comandos están muy preocupados.
Hay padres que no pueden organizar ese asado que organizaban para... Lamentablemente esto que digo, ha pasado, ¿no? Padres que organizan un asadito para los compañeros para que voten a... Pero estamos criticando eso, la campaña.
¿Por qué?
A mí me parece
la estrategia de campaña... Bueno, lo que es pasa es son muy buenas estrategias. Es decir, conozco gente que se ha llevado gurises 6, 7 días a pasear por todo el Uruguay. Y bueno, con todos los gastos pagos. Y a mí me parece...
al hijo o hija como abanderado después los otros gurises, es lamentable.
No, bueno, Joel, qué mirada cejada tenés en la realidad.
Sí, en esto,
pero ahí disfrutan todos también. Y si vos
pasean, juegan.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una campaña reñida que están cabeza a cabeza los dos candidatos? Que la encuesta
para la uruguaya, la gran uruguaya. Pelea, claro.
Y bueno, es un esfuercito.
No, si ya lo pernicioso de la construcción de candidatura por Zoom, ¿no? No es el mismo valor compartir un me gusta que compartir un bizcocho. No es comparable.
Claro.
No es comparable.
No, para nada. Eso, ¿no? La experiencia del votante es otra. Cambia muchísimo. Entonces, a mí me parece que también se debería correr las elecciones. Teniendo en cuenta que el primer acto con bandera es el 19 de abril, yo pienso que se pueden correr las elecciones de este año para marzo. Y que se vote en marzo el abanderado.
Hacer el 2020-21 como quieren para la evaluación, también para todo este tema de abanderado, sí. Actos, sí, elecciones, sí. Todo. Vos estás proponiendo acompañar el año. De hecho, no es tan raro empujar el resto de las circunstancias del año como se empuja la evaluación.
Acompañar esto que está pasando, pero otra cosa, y esto es un cambio que yo quiero proponer.
Cambios,
me parece que es un cargo que debería ser pago. Yo creo que el abanderado debería ser un cargo pago.
Ajá.
Creo que y bien pago, ¿no? Para que estén los mejores de verdad. Porque si uno le paga bien, se te va la bandera. El abanderado no queda.
No se va.
Entonces, pagarle bien. Y estoy pensando en equipararlo a los cargos públicos, a los directores, 235.000 pesos. Ese gurí. Bueno, yo sé que parece una locura lo que estoy diciendo. Sí. Pero ese gurí es la cara de toda una escuela.
Sí,
ese gurí.
¿Qué quieres pagarle por mes? ¿O el año?
200,
o
bueno, no sé. Sueldo. Equiparar es en un escalafón. Sueldo, escalafón,
un año,
director.
235,
un año. Pero por eso mismo. Bueno, un año. ¿Es mucho?
Sí, pero para un año, por un gurí de 11, 12 años, todo un año 235
no,
por mes.
No, pero si lo mirás, sí, pero si vos estás mirando que es el símbolo de una escuela y el símbolo de la patria de alguna forma...
¿Y ahí cobra solo el de la uruguaya o cobrarían los tres o los escoltas? ¿Cómo hacen con los escoltas?
Bueno, y ahí es otro planteo.
Ah, bueno, pues venimos con el planteo de los escoltas. Mirá lo que te dicen acá, antes de ir a la parte del medio, Moncho, algo interesante de la democracia.
Pero no para que estén los mejores, aparte, porque hoy en día no sé si están los mejores. Que estén los mejores, porque si no se le pagas bien, se te van.
¿Dónde se van? Si se van de la escuela.
Se van al sector privado. Al sector privado.
Mentira, el privado.
Se van al sector privado.
Disparate. Es cierto, ojo, yo lo averigué el año pasado. ¿Se puede renunciar como bandera?
Sí, yo he escuchado muchos casos.
Y bueno, se van al sector privado.
Pero viene el de atrás. El que también lo eligieron los compañeros.
Bueno, como el primero. Pero es, claro, ese que el elegido.
Sí,
es bueno. No, que venga cualquiera. Pero si es para que venga cualquiera, que se ponga, que se haga un sorteo al azar. Pero entonces, si vos querés tener a la mejor persona para ese cargo, pagale. Pagale
porque es un niño.
Pero es un niño que representa una institución y una institucionalidad y una patria.
No, la patria
valores importantísimos que nos hacen como nación, que después terminan desembocando en que seamos únicos. en que seamos únicos. Y si somos únicos, tiene una génesis ahí. Si vos no querés reconocer eso, me parece
parte
bien.
Del medio, ya cómodo. Venimos con el moncho.
No toquen nada. Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
En la primera parte de esta columna de Moncho Licio, socio de Darwin, politólogo en jefe de Standard & Poor's, estuvo enfocado en el día de hoy, porque hoy, 23 de septiembre, promesa y jura de la bandera para los niños de primer año y primero liceo de todo el adolescente. Primero
en
liceo.
El mortalicio de Artigas, podríamos
exactamente,
decir.
Exactamente, ¿no? Sí, 23 de septiembre. Una propuesta, porque vino con la crítica porque se perdieron los actos, pero dijo, extendamos, garantizarles 6 actos por lo menos de acá al 2021.
Sí,
lo que sea.
6 actos mínimo.
Sí, exacto. Habló de la campaña electoral porque no se puede realizar la campaña, porque claro, votan los niños.
Hay campaña.
Y después fue muy polémico, por lo menos a mi entender, el proponer el pago al abanderado. Sin embargo, por ejemplo, varios oyentes, Andrea dice, yo fui una de las que renuncié a mi puesto de abanderada, me perdieron por no reconocer mi esfuerzo con dinero, hay que pagar a los mejores, excelente propuesta, dice acá. Estoy con el Moncho, dice otro oyente que manda fotos de abanderado, de estar en este momento en un acto de abanderado. Ah, no, fotos de abanderados viejas. Mi hija abanderada, mi hija mayor también fue abanderada en el liceo. Y yo fui abanderado, como tu familia.
Sí, toda la acá. Familia.
Sí. Se pasa frío, hay que ir a las plazas, aguantar discursos y los guachos que te tiran de las cintas y encima desfilar y todo gratis. Estoy con el Moncho, dice el textil acá que firma así. Hay que pagar.
Sí, hay gente que sale a suavizar la propuesta económica, ¿no? Me parece un poco fuerte.
Sí, fue 235,000 pesos.
Habría que abrirles una cuenta en el BHU con una UR por voto recibido. En las escuelas grandes igual puede ser mucha plata. La UR,
sí, bueno, está, ahí está bien también. Es una forma. No, pero hay un, también yo pensaba, porque dicen, ¿ni dónde sacar la plata? Bueno, hay un caudal de dinero que no se paga, que no se vuelca, que el Estado sabe que lo tiene que gastar, que es el voto en blanco de las elecciones, por ejemplo. Que ese dinero recaudado, que tendría que ir para las propias elecciones y que no se destina a nadie, que vaya destinado al pago de los abanderados.
Sí, mucho dinero.
Pago que además reclaman con más énfasis en el día de hoy, porque por las medidas de protocolo de emergencia sanitaria, hay muchos más actos de los habituales por la cantidad de niños que pueden estar en determinado salón, gimnasio o lo que sea. Dice, mi sobrino, hoy, foto, abanderado, Liceo 20, lo clavaron desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque no pueden juntar a todos los juradores y prometedores. Sí. 4 actos iguales, de 1:30 duración cada una. No le pagan viáticos, dice. Pero
no. Nada, y así no hay quien aguante, no hay cuerpo que aguante. Entonces, si vos no incentivás para que esté el mejor en ese puesto, bueno, quédate, después no te quejes de lo que tenés, de símbolo de tu escuela, no te quejes, punto.
A mí me mandaron como escolta por ser argentino, a pesar que los votos de mis compañeros y de las notas, seguro tenían miedo de que vaya a peronizar todo eso, dice un oyente acá, y otro para redondear la primera parte, dice, toda... lo que se perdió democráticamente con esto de no tener acto, como reclamás, se está perdiendo la transición que tanto se habla. Hay un acto que seguramente muchos padres lo vieron, abuelos, tíos, demás, que lo vieron, que es cuando a fin de año los abanderados del año en curso le pasan la posta a la bandera a los siguientes. Capaz que no hay acto de transición.
Bueno, no, seguramente no haya. Y primero, yo pienso que el acto de transición debería ser más grande, que los equipos puedan juntarse antes, los equipos de cada lado, y que pueda haber una transición un poco... Porque esa transición, más allá que existe y es un día solo. De golpe, sos abanderado. Punto.
Sí.
Te nombran, se dan vuelta y ya sos abanderado. Y no hay una transición ordenada. Un poco más ordenada, con más información, de un montón de cosas, de un montón de información que vos te perdés.
Mira, te vas a comer tantos actos así, tenés
por
que
ejemplo,
estar preparado, los zapatos.
Esa preparación.
Está bien.
Y a mí, pero más allá de eso, y este año capaz que ni siquiera está esa transición mínima. Pero ya que estoy hablando de estos temas, me gustaría aprovechar la oportunidad para hablar de un tema que tarde o temprano vamos a tener que abordar como nación. Lo he hablado en muchas conferencias, fue también el tema de mi tesis de grado, que después se hizo el libro, que se llama La patria está escondida a la vista, así se llama el libro. Y en uno de los capítulos del libro, que se llama Para ser eficientes y pragmáticos, hay que empezar por parecer eficientes y pragmáticos. Y el subtítulo, Cuando el símbolo supera al maestro. Así es el subtítulo de todo esto. Y permítanme desarrollarlo. No sé
si por favor, tengo, Moncho, hay mucho.
¿Podemos hablar de eficiencia en un país que tiene 3 pabellones patrios? ¿Por qué tenemos 3 pabellones patrios? ¿Cuál es la patria? la patria es Uruguay, la patria es Artigas, la patria son los 33 orientales. Ligamos un poco que no hicieron una bandera por cada oriental, ¿no? Si no serían 35 banderas, 33 más Artigas y el pabellón. Sí. Pero, ¿cuál es la patria? Porque al final son todos pabellones patrios. ¿Precisamos tres banderas? ¿No pudieron elegir una sola por el flagelo, por el gran flagelo que tenemos en Uruguay, que son los indecisos? Que no se ponían de acuerdo. Y bueno, ¿y acá por qué hay tres banderas?
Es una construcción de la patria un tanto compleja. Por ejemplo, Artigas, se jura en el día de Artigas, Artigas nunca estuvo con la bandera de Uruguay. No existe para Artigas la bandera de Uruguay.
Por ejemplo, y bueno, ¿qué hace al lado de la otra? No. Entonces, no podemos tener, primero, si querés hablar de eficiencia, acá vamos para un solo pabellón patrio. Que los gurises sepan claramente cuál es el pabellón patrio. Porque esto es un tiradero. Yo te digo lo siguiente.
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, tres banderas, es decir, tres. Y déjame, permitime agregar una cosa, que no son solo tres, porque a veces se suma una cuarta. Por ejemplo, si la escuela es la escuela Francia, aparece la bandera Francia, la escuela Grecia,
la
Grecia.
Y abanderado la bandera del país de la escuela.
Banderitas. Y todos los colegios privados tienen abanderado de la bandera de la escuela.
A mí, colegio. Por ejemplo, y me llama la atención muchas veces que me acuerdo de una independencia que fui, arranca a sonar la marcha mi bandera, no sé cuánto. Y la primera bandera que aparece es del país extranjero.
Está en Japón, me parece.
Francia. Y dice que Francia estuvo en esta independencia y bastante daño hizo. Es de Uruguay. Bastante y bastante daño causó, todo lo que pudo. Y aparece en la fiesta de la independencia. Entonces, ¿qué? Para un botija que está ahí, que recién está empezando y viendo cuál es su... tratando de llenarse de este orgullo patriótico. La primera bandera que entra es la de Francia. Entonces, ¿cómo hacemos eso?
Equipo
está muy bien.
No,
pero jugamos cuarto de final y ¿qué nos pasa? Se nos cae la pelota a la mano.
Sí, se nos va la mano la pelota. Se nos va a caer las manos. Porque no sabemos. Entonces, primero.
Una que tiene que ver con la historia. Una.
Conectarlo con algo. ¿Con qué lo puede conectar?
¿Qué tiene que ver? Bueno, es contrafáctico lo que voy a decir. Pero, ¿qué hubiera pasado si la primera bandera que entra no es la de Francia? Ah, yo me lo pregunto. Permíteme. ¿Me lo puedo preguntar?
Sí.
Me lo pregunto. Eso que me pregunté. Eso que me
Bueno, entonces tres banderas hablan de la complejidad de la construcción de la nación que tenemos, ¿no? Está bien, capaz que habría que elegir una.
Eso es otro tema. Después lo voy a hablar todos los años, el tema de la complejidad. Cuando es el símbolo. Ahí el símbolo supera al maestro. Sí. Cuando el símbolo supera al maestro. Un solo pabellón. Porque tenés no solo el tema. Son cuatro banderas, cuatro mástiles. Cuatro soporte apoyo a bandera y cuatro todo eso, y eso multiplicarlo por 2.700 escuelas que hay en Uruguay. ¿Cuánto nos sale eso? Hoy en día, ¿cuánto nos sale? No. A mí me gustaría saber.
No mucho.
Porque no sé. ¿Vos sabés cuánto sale el mástil de la bandera?
No, ni idea, nunca averigué.
Bueno, eso es cedro, eso es el apacho. La apacho.
Todos de la apacho.
Porque no te permiten si no es de la apacho. Entonces,
es inconstitucional.
El apacho es pesadísimo, parece, ¿no? No lo tengo muy claro. Yo como
es muy pesado el apacho. Pero aparte no se puede hacer, no te permite, es decir, cada mástil se hace con un lapacho. Porque no te permiten hacer más de un árbol por mástil.
Medioambientalmente es un desastre.
10.800
de lapacho.
Es una tala indiscriminada. Claro.
Entonces,
el Ministerio de Medio Ambiente, el Nobel.
No, pero nada, no habla nada, de esto no se habla. Bueno, pero y ahí voy a lo siguiente entonces. Porque tenemos esas cuatro banderas y los escoltas. ¿Se quiere bajar el costo del Estado y desde chico acostumbramos a la gurizada, a los excesos públicos? Cuatro banderas, cuatro abanderados. ¿Y dos escoltas por bandera?
Dos escoltas por bandera, claro. Pues son
32.400 gurises. 32.400 gurises.
Para todo el país. Es un disparate.
Entonces, yo planteo que haya una sola bandera, un solo abanderado, un suplente ahí que de guardia, las 24 horas, y 7 o 9 reservistas.
Pero, a ver, Moncho, estamos llegando a un límite que es muy complicado.
¿Sí?
En Uruguay están entrando a nacer por año cerca de este número. En un momento nos vamos a quedar sin gente para todos los roles que
para
hay. Las corpas que vienen no van a ser suficientes, van a quedar puestos vacantes porque no hay gente.
Van a quedar puestos vacantes. Es como dice el sueco, es
una corte.
No, sean disparateadores, por favor.
¿Cómo vamos a llegar?
Los grupos no van a ser tan chicos, no van a ser de...
¿Pero cuánta gente nace por año?
Pero lo que
¿va a haber más abanderado que estudiante?
No.
Ya está pasando. Y va a haber un momento que van a tener que hacer repetir gurises para que se queden siendo colta o abanderados.
Van a repetir abanderados.
Una herramienta que está entrando en desuso.
Van a repetir abanderados, Joel. Entonces... tenemos que parar este flagelo ahora. Quiero ser enfático.
Está bien, pero hay una imagen que me parece que está bueno tener, ¿no? Una idea que me parece que está bueno tener, que al no poner en uno solo toda esa carga institucional que decías vos, el pabellón de la patria, se abre un poco más, yo no diría cooperativo, pero por lo menos más amplio la idea de quiénes representan a la escuela, sino en uno solo.
En uno solo, bien bien pago, ya está. No, uno, es verdad, estoy de acuerdo.
Pero no es la idea de la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, es una idea mucho más.
Ah, pero los maestros no cobran.
Es gratuita que no te cobran, ¿no? Que no te pagan.
Ah, ¿cuánto gratis? Ah, no sabía.
No, ese es el concepto de gratuito.
No, gratuito no. Choca, es que labura y pago.
Choca con los barelianos de todos iguales, todas las túnicas iguales. Acá estás destacando a uno por sobre el resto y pago.
Y si no es igual, no es igual ese, es distinto a lo demás.
Pero uno, si son 9, 10, se confunde más y son parte más del grupo.
Ah, no, pero entonces, porque ahí entonces permite.
Claro, mal, así que quiero achatar yo. Claro.
Quería achatar, mirar para abajo. Entonces, pero pará, estás achatando, estás queriendo achatar. Pero aparte, te digo otra cosa más. No solo están los tres o cuatro que llevan la bandera, que son los laburantes, nosotros los aplaudimos para mirarlo, para ser escolta. Los aplaudimos por ser escolta. Estamos aplaudiendo gente para no hacer nada. No, estamos aplaudiendo gente para no hacer nada, para hacer bulto, como pedís vos.
No, pero fueron elegidos.
¿Vos lo para hacer bulto?
No, pero fueron elegidos por sus compañeros también, esos, y por los méritos que han hecho en los
pero
años.
Pero porque no es que hayan sido
les
elegidos. Hay que llenar un hueco ahí, no se lo pone. Pero te digo esto, hagamos este ejercicio contrafáctico, de nuevo. Agarremos una formación de escolta, lo vemos, 4 abanderados, ¿no? El pabellón nacional, bla, 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 Artigas, no sé qué, y los otros, Artigas, 33 Orientales y la de Francia, ya que con cada uno con sus 2 escoltas, sí. Son 12 personas ahí. Sí. Tenemos 4 adelante con los mástiles y 4 atrás. Ahora hagamos esto: cambiémosle la túnica a esos chiquilines por overoles y que sean niños por obreros y a los 4 adelante que tengan pala. Entonces es una cuadrilla que los puteamos, dice, hay 4 trabajando y 8 mirando ahí. Entonces sí, bueno, entonces son una cuadrilla donde 4 trabajan. Entonces tenemos esa cuadrilla trabajando que todo el mundo los putea porque hay 8 mirando.
Pero porque están cobrando, Moncho. Los niños no están cobrando, los niños fueron elegidos.
Pero se está legitimando que uno trabaje y 2 miren.
Eso es lo trabajar. No, ¿cómo no? Ah, no.
Está mal la analogía.
No, están trabajando. ¿Cómo no están trabajando? Fíjate si no quieren ir los gurises. No hay escolta, no hay abanderado, no hay nada.
No, tienen que ir.
No, eso es su deber. No están trabajando porque no les pagan. Porque están de vivo. Trabajan todos menos ellos, que son los únicos que tienen que ir obligatoriamente. Gratis. Estamos haciendo ir gente gratis a trabajar. Sí. Niños gratis a trabajar. Entonces claro, no se les paga porque son niños.
Es de trabajo infantil, ineficiente y gratuito. Todo, es esclavitud.
Tiene todo esto.
Esclavitud ineficiente.
Esclavitud ineficiente, gratuita y trabajo infantil. Todo junto en una sola cosa, en un símbolo, en un día.
¿Estás llevando un acto escolar, institucional?
Yo no lo estoy llevando, es el acto de...
¿Agárranle entre los 3 la bandera?
Claro.
No. Pero agarra un pedacito,
si por lo menos le cebaran mate al de la bandera de adelante, por lo menos que hagan algo, ponerlo a tejer.
El primer escolta sostiene el sobrante de la bandera, el segundo está parado como boludo.
Qué feo, ¿no? Ese sobrante.
Sostiene el sobrante y si vos agarrás, así de cuenta que estás haciendo
alguien diga, Camila acá, excelente análisis de los abanderados escoltas, tiene razón. ¿Qué parte? Esos son niños que están elegidos por sus compañeros y sus notas, que estará bien o mal, lo discutimos en otro momento, pero no es que le estamos pagando.
Si es solo porque están elegidos,
los aplauden por eso.
A veces putean políticos y son elegidos. No le digan nada entonces a los políticos que no hacen nada, que supuestamente no hacen nada. Fueron elegidos. Por ser elegido le da la razón. Entonces, y otra cosa más, ahora, también te digo, si vamos a tener, y esto me parece también. Sí. Ponerle que no quieran cambiar esto, que sigamos en esta ineficiencia que nos plantea.
Bueno, sí, toda propuesta necesita
ineficiencia
por lo menos
patria.
De esta ineficiencia patria, que tenemos un abanderado, por ejemplo, de la escuela griega. O la escuela Francia, como
sí,
tenemos.
Sí, cualquiera de esas, sí.
Que ese botija sea francés, que lo pague el gobierno francés. No tiene que ser un uruguayo. Entonces, vos querés tener una bandera y que la sea, bueno, escolta, botija y todo eso, que sean franceses.
Que cobren euro.
Que cobren euro. O que se le den la nacionalidad a los botijas, que tanto tiene esa bandera. Ajá. Que se le den la nacionalidad con todo lo que trae atrás eso, con todo lo que lleva, con la cosa europea.
Pero esa, ese abanderado está bien, ese abanderado es capaz que se puede sacar. Europeo. Pero es simplemente un gesto de... ¿Cómo decirlo? Porque muchas veces esas embajadas donan a la escuela o participan de alguna manera.
No, los niños aprenden así, aprenden a cantar el himno de ese país. Todo.
Claro. Entonces hay como una relación con ese país. Es un gesto de retribución.
A veces no, lo hace Uruguay de vivo, todos sabemos por qué. Es una viveza de la grande Uruguay que me parece preciosa. Es más,
el escolta es el pichón de ñoqui del Estado. Díganlo, bueno, ¿cómo vamos a decir eso?
Bueno,
¿cómo vamos a decir eso?
Con el escolta,
yo no lo estoy diciendo, pero es decir, pero si yo voy paralelismo entre una cuadrilla y lo abanderado y lo escolta, bueno, a mí permitime dudarlo. Y lo aplaudimos. Y así, imagínate vos, escolta, que arrancaste tu vida siendo aplaudido por quedarte mirando. Después anda a moverme a mí. Porque también pensemos en el propio escolta. Porque le estamos haciendo un daño al propio escolta. Y eso permitido por el Estado.
Hay gente que siente con retraso y con delay cierto daño que se le causó. Porque estás hablando de muchos abanderados. Hay una abanderada aquí en la escuela, que fue abanderada Dinora, en la escuela que fue abanderada en la época de la dictadura. Y está pensando seriamente en ampararse en la ley de reparación. ¿Pero reparación de qué, Dinora? ¿De qué están hablando? Sí. Estamos centrados en que tema de reparación. Fue abanderada, está bien, en una época
oscura, daño que le causó también.
Dictatorial. Claro. Pero que reparación de qué quiere. No le iban a pagar aunque fuera democrático el país en ese momento. Entonces, yo qué sé. La gente.
Para mí está bien que se sume. Si todo, son daños que le causó el Estado también, de alguna forma. Estar ahí, hacer de cuenta que hacía algo. A mí me parece.
Más
que...
daño. Fui escolta de las 33, más al pedo imposible. Y lo peor, que llevaba la bandera adelante, me cagaba a palo con el mástil mientras la llevaba. Dice alguien acá, de acuerdo con el Moncho, yo llevaba la pancarta, era el primero de todos y llevaba lo menos importante. Lo peor era mi madre codeándose con los fotógrafos, un paparazzi cualquiera. No solo que no te pagan, te hacen trabajar dos feriados no laborables, cosa que no ha puesto el Moncho arriba de la mesa.
Excelente, y agradecemos muchísimo a la gente que está entendiendo la lógica, porque pero es eso.
Pedro,
feriado
quiere que
no laborable.
18 de julio, 25 de agosto, doble. Hoy no, doble, porque hoy, feriado, hoy, sí. Hoy no es feriado no laboral. Pero si fuera 25 de agosto,
pero 18 de julio. Hoy se cobra también.
Sí, pero no doble, no doble.
Para no pagar.
No doble.
Bueno, pero no, pero si vos estás en planilla no, y cobrás 235 mil pesos, no, es decir, los feriados no laborables, eso sí, tienen que pagarte más, pero el feriado común no lo cobraba aparte, ¿no? Uh-huh. Eso me parece importante.
¿Esto es retroactivo? Pregunta Bruno.
No, porque no tenemos como bancarlo, pero.
No, sería un dineral, ¿no? Sería un dineral.
Pero por eso, me parece que esto arranca sacando todo, dejando un solo y pagarle a ese.
Claro.
Los 135 palitos.
Mirá cómo conecta a Gabriela con cosas que hemos venido hablando estos días. Votación por un solo abanderado pago. Piense que ahí se descubrirá que los gurises dejarán de ser indecisos por conveniencia, porque en la escuela vale autovotarse.
Claro. Claro,
esto va a ser una gran escuela para la eliminación del indeciso desde chico.
Pero aparte, porque ahora, hoy en día, la figura del abanderado.
Pero el odio al indeciso que tiene Standard & Poor's no puede entrar acá.
¿Cómo no? Es la misma asociación, es perfecto. Porque acá, por eso tenemos tres banderas, por lo indeciso de Uruguay. Por lo indeciso que no pueden decidirse en nada. Y dicen, no, ponemos tres, total, y tres ha significado millones de gurises al pedo teniéndolo ahí parado con frío,
pero
con
no
todo,
están al pedo.
Haciendo
ojo, estás hablando en un día donde están llenos esos gurises que están parados ahí como escoltas, donde no están
escoltas
al pedo.
Escoltas de pala, son escoltas de pala.
No le digas porque le va a decir un tío, un hermano grande.
Nunca más se insulte a los obreros que están en la cuadrilla se le diga vago, sino que se le aplauda y los escoltas de pala. Un fuerte aplauso a los escoltas de pala acá. 8 escoltas de pala, entonces que no se le insulte más. Tengamos un criterio.
Hace video la gente, cuelga en redes sociales.
Alcahueteando diciendo este no labura. Y no, y si es una escolta, es escolta. Cuando el otro deje la pala, la agarra. Si el abanderado de pala está laburando, está laburando.
¿Sabés lo que se gasta para mandar los impecables? Además, grande Moncha, Moncho, mis dos hijos fueron democráticamente abanderados. Un platal para mandarlas impecables. Porque eso sí, los padres intentan que ese día, y los niños también, quieren estar, lucir como el mejor día, ¿no?
Y eso es un orgullo.
Pero
eso
no, pero no tienen que ir a la peluquería, se arreglan en la casa.
No, no solo eso, para mí tendría que haber un equipo atrás. bancado por el Estado, de peluqueros, de un montón, es decir, todo lo que precise el Botija para estar como él quiere también, pero siendo un representante de su escuela, un fiel representante de su escuela. Entonces vos tenés
¿cuántas propuestas, Mocho? ¿Y cuánta aprobación por parte de si, un solo abanderado acá solo, lo aprueban
pero aparte,
a gente que fue abanderada de la de Brasil y dice qué triste que fue ese momento?
No va a ser triste caer con la bandera
de Brasil. Bueno, sí, los portugueses brasileños que pero, la verdad bueno, en, ese, eso, en esos años
sí, pero,
incidieron pero, bastante para que no, intentar que no seamos democráticos.
Y invadieron y hicieron cualquier destrozo. Y la primera bandera que entra en muchos actos es la bandera de Brasil. Y vos decís, bueno,
yo no sé si entra primero, Moncho. Eso.
Entran primero.
Primera, perdón.
Entran
no,
primero.
Un cisplatinismo.
La bandera cisplatina con los mástiles del Apacho que se gasta un platal.
Sí, acá varios dicen muy pesada la bandera que va a el Moncho.
El mástil a MDF, un compensado. Claro. También eso, con chipeado, con sí, que sí, se haga con.
Ocalito, igual. Pino. Ocalito.
Matías dice:
el pino
colegio.
Nacional, nuestro pino que está con
Matías. No sabés con qué se hace.
Nuestro, el pino no, con no, madera no. Crece, lo plantás y va creciendo y se hace
fotosíntesis,
se hace solo
claro.
El apacho,
¿qué no sabes?
Está en la constitución.
No está
apacho.
Claro, acá me mandan de varias escuelas que no está claro que sea todos del apacho obligatorio. Por lo menos
eso
no
es constitucional. Bueno, el que no está haciendo el apacho está incumpliendo. Están cumpliendo una reglamentación. Yo no me acuerdo ahora bien el artículo.
Yo no sé si tenés más propuestas, Moncho, pero tenés una aprobación general que a mí me impresiona, me asusta. Yo, en general, estuve siempre en contra de este acto de abanderados, sí, pero casi que hoy me pongo a favor de mantenerlo. Me pongo conservador. Para los cambios que vos querés hacer, sí, prefiero la liturgia tradicional y conservadora de la ley del 41, me
siempre
parece.
Siempre en contra, entonces.
No, no, no es en contra.
Entonces la propuesta es innovadora. Lo que te digo es, imagínate lo gurice, si sabés que vas a cobrar 235 palos, lo que sos capaz de estudiar.
Me transformaste.
Y ahí vamos a ver si sale los Bill Gates que van a salir acá.
En un candidato a juez de la Suprema Corte de Estados Unidos de Trump, en este momento de conservador que me estoy poniendo.
Oh, muy conservador.
Sí,
muy conservador.
Sí, sí, porque no quiero que les paguen, no quiero que eliminen si sigue el abanderado, que siga con escolta, que sea más abierto. No, pero la gente sí quiere.
Dame un argumento de la escolta.
Fui a un colegio de monjas.
Para hacer bulto.
Estaba la bandera papal también, Moncho.
Claro. Bueno, está. Bueno, esa es la otra. Si es para agarroñar, pongamos más abanderados. Pongamos que haya 17 banderas.
Llega mensaje, por ejemplo, de un colegio en Paysandú que tenía la de Paysandú y la del colegio. Eran 5. Son 15.
Ahí tenemos 15 botijas. 15 botijas. Es decir, 5.
Claro, no les da. La escuela de Capo no dice que no les da ya ahora para los escoltas. No les da. Escuelas rurales son, ¿no?
Claro. ¿Cómo hacemos ahí?
Acá pregunta si no se puede tercerizar el tema de las escoltas. ¿Cómo sería tercerizarlo? Porque acá ya nos metemos. Porque esto es la cuadrilla.
Una agencia escolta.
Tercerizarlo, sí. Claro.
No está mal. No está
que les pague por fuera en el ámbito privado.
Bueno, puede ser. Podría pensarse en una empresa público-privado, de carácter público-privado.
También está la bandera de la Cruz Roja, que nunca la mencionó el Moncho. Los eligen los compañeros en la pública. Eso sin lo.
Claro, esos son delegados de la Cruz Roja.
Pero pasa que hay bandera.
¿Van con bandera? Ah, mira qué lindo.
Y, no, pero lo que pasa es que como un vivo a la pepa y meté cualquier bandera, si total, si no se sabe cuál es la patria.
Joel, no jodas con Varela. La igualdad no es buena ni justa. Tiene que haber mejores y peores. Dejá de emparejar para abajo. Pero porque yo no quiero que haya uno solo, si hay. Por eso me lo dicen, yo qué sé.
Joel, escuchame una cosa. Si entendés que acá la indecisión de la paz es eso, el Botija. Ya, si ve la bandera de la Cruz Roja se piensa que eso es Suiza, porque es más o menos lo mismo, los mismos colores. Entonces ya no sabe si cuál es la un Botija de 6 años, que ya le están metiendo la que acaba de prometer la bandera, sin saber lo que está prometiendo. ¿Cuál bandera le estamos haciendo prometer al Botija?
No, acá hay mucha confusión y gente con historias dramáticas. Mi hijo, primera escolta de la Uruguaya. Se fue la abanderada de la de los 33, quedó él como abanderado. Hoy, 11:30, se come 3 actos. Lo mandé de campeona de fútbol y tapaboca de Goes y la ropa como quedó el viernes.
Eso es lo que estaba pasando en este país.
Claro.
Hoy en día, y quiero denunciar eso.
Perfecto.
Esto es una cantidad comentario de lo que está pasando. Joel.
Propuestas, Moncho. ¿Quedan a consideración de COICEN, de la ANEP, estas propuestas de extender los actos hasta el 2021? ¿Sí? Incluso, bueno, ese momento de la transición de poder hacerlo, de pagarle al abanderado, de que sea uno solo. La bandera uruguaya sería.
Una sola, sí, la bandera uruguaya.
La bandera uruguaya, sí, sí. Una cantidad de propuestas, Moncho. Sí. No, pero bueno.
Y lo que pasa es que en algún momento.
Si alguien tiene que venir es,
y decir.
Y era el día, era el día.
Es el día, claro. Hoy nosotros no podemos.
Quiero saludar a todos.
Podríamos
haber
hablado de otra cosa. Pero no, hablamos de lo
no
que hay que hablar.
No aludí la realidad.
No aludimos a la realidad.
Moncho, mañana veremos con tu socio, Darwin, solo, pero acá estarás, ¿eh?
Sí.
Gracias.
Gracias a usted.
No toquen nada.
Ya llega Denise Mota en un ratito para contarnos qué dijo, cómo lo dijo Bolsonaro ante la Asamblea de Naciones Unidas. Recuerden que Brasil siempre habla primero por un premio consuelo en la creación de Naciones Unidas que se le dio. No le dieron un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Le dijeron, bueno, ustedes arrancan cada una de estas asambleas cuando hablen los mandatarios. Ya viene Denise Mota. Una cantidad, una lluvia de mensajes después de la columna del socio de Darwin, de Moncho Licio, a propósito de sus propuestas para los abanderados. Fuertes, duras. Algunas de extender los actos, no sé en qué días podrían hacerse. Yo que sé, en febrero o marzo no tenés muchas fechas patrióticas para meter acto, aunque podrías inventar, yo que sé, un grito de Asensio y poner ahí un acto, ¿no? 28 de febrero, no sé, tenés fecha, puedes encontrar. ¿Para qué? Para cubrirle a los abanderados esa cantidad de actos que se ganaron.
De actos.
Claro, se ganaron democráticamente y lo está pidiendo. Pero después venía la propuesta de una bandera sola en vez de tres, la uruguaya, y la propuesta de pagarle al abanderado. Un dineral, en un momento dijo el Moncho, el por qué. Wow. Eliminar los escoltas, que son como esa especie, o son, ¿no? Hice una analogía con aquella cuadrilla que critican mucho los uruguayos cuando uno está con la pala laburando y tres miran, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿qué tiene de distinto eso?
Con bueno, mucho de tiene escoltas, distinto. ¿No? Acá se ha hablado muchas veces de este día, no de este día, el 19 de junio, con promesa y jura de la bandera, de las particularidades que tienen. El profe de historia, el Leonardo Borges, ha venido a hablar de su libro, cual retazo que hizo en algún momento, cómo aquella ley de instrucción militar de 1941 dejó como esquirlas. Me parece que lo bélico en este caso vale, porque era una ley de instrucción militar. Bueno, la instrucción militar obligatoria quedó hasta hace poco, hasta hace 10, 15 años. Ya estaba en desuso, pero no se había eliminado la ley. Y bueno, nos quedó esta promesa y jura de la bandera, con frases altisonantes, patriótico-nacionalistas, muy fuertes para niños, chicos, en la jura o en la promesa, sea cual fuere, ¿no? Juréis por la patria, defender con la vida, sí, defender. En fin. Pero bueno, hoy se abordó esto desde otro ámbito. Absolutamente diferente, más propositivo,
sin duda.
Es cierto que
hay una alternativa, hay un modelo alternativo
que nosotros que criticamos mucho aquí, nosotros digo sí, el equipo, sí. Pero me pongo en primera persona, he criticado muchísimo esto y hay otros aspectos que en algún momento quizás se podrían hablar con Pedro Ravela, no sé si el año este es el de la pandemia, que es la forma en que se eligen los abanderados. Los abanderados eligen sí por el voto de sus compañeros, pero también por las notas que han tenido de primero a quinto, porque recuerden, claro, que se eligen a fin de quinto año.
Es una preselección por nota que se termina resolviendo por votación popular.
Exactamente, vos lo explicaste mejor. Y ahí hay un montón de circunstancias. Por ejemplo, no se premia la evolución, o el evolución mejor no lo usamos mal, el esfuerzo, sí, y el avance que
la
ha tenido.
La progresión relativa de cada uno de los estudiantes.
Bueno, un mal primer y segundo año, pero un excelente tercer, cuarto año, y el quinto que está siendo bueno, no está premiado, porque si tiene un mal primero y segundo, te baja notablemente el promedio. Entonces, también uno que tiene un desastre de quinto año, pero anduvo bien los cuatro años anteriores, pero el quinto está de vivo, con 10 años, o uno que está de vivo, capaz que te porta la bandera en el sexto, cuando sus dos últimos años son un desastre.
Pero entra igual, claro, le da el promedio.
Le da el promedio.
Es popular, se hace votar.
Es popular, también están los compañeros nuevos, que muchas veces son radiados.
Decímelo a mí.
Y ni que hablar, claro. Bueno, vos decías
yo llegué en quinto sin haber recibido nota jamás por pasar un año.
Claro, igual la gente dice acá que no podría llevar la bandera porque no tenés ciudadanía. Entonces, bueno, no podías opinar de este tema.
Mejor de hecho, creo que fui escolta. No lo recuerdo con claridad. Escolta. Es una nebulosa que tengo en la mente.
No joda. Yo fui escolta de algo. No lo yo fui seguro escolta, pero no me acuerdo de cuál de las banderas.
Pero es que si uno saca números, la probabilidad de que uno no haya sido algo dentro de ese plantel es muy baja.
No, mira, con grupos grandes quedás afuera bien, ¿eh?
Bueno, está, pero no, a mí no me cierran los números. No, cantidad de escuelas y lo multiplico además por los turnos.
Que tienen dos, tres quintos y van esos nueve, digamos, nada más. O nueve, sí, más los tres.
Todos de la bandera. Todos nacidos más o menos el mismo año.
Sí.
Hay un número limitado de gente para eso.
Bueno, sí, está bien. Bueno, pero pues están las campañas. Que esto, inclusive lo he comentado con Pedro Ravela, nuestro columnista de educación, que me informaba que él se asesoró del tema y le informaron de algunas campañas. Es increíble, ¿no? Que los padres hagan campañas, ya es una cosa lamentable.
Pero se lleva el terreno del voto popular. No, el voto popular es así, tiene sus reglas.
No, pero no son. Las reglas en este caso, estén bien o estén mal, quieren que los alumnos, de acuerdo a cómo se lleven, y está bien, acá en cómo se lleven, a veces el más popular, el más fuerte gana, pero a cómo se lleven entre ellos, voten por su compañero, no a que los padres los inviten a comer algo para que voten a su hijo. Cosa que habla mal del padre, no del hijo o la hija, ¿no? O la madre, el padre, el tío, sí, el tutor o el abuelo que los invite.
Es el jefe de campaña.
Claro, es un jefe de campaña y se han dado circunstancias esas reales, ¿eh? No es una caricatura.
Bueno, lo hemos visto más allá de esto, ¿no? De padres influencers 12 años, que claro. Han volcado votaciones por recursos para el cuadro de baby fútbol, por ejemplo, que han puesto su peso en las redes a favor de su hijo. Está instalado en la cultura este tipo de incidencia.
Mira que no era tan fácil. Yo fui a una escuela que había 2/5 de unos 28 niños cada uno. No era fácil entrar solo con el cuadro abanderados. Tenía 56 niños para entrar, 9 o 12, un cuarto ahí, según si son una bandera local también tendría. Local digo
del país, de la escuela o de la institución misma, del departamento, como nos contaba
alguno. Mira, este no se lo tiramos al Moncho. Mi hija va a una escuela donde rotan los abanderados todo el año para que todos tengan la oportunidad. Saltean un poco el protocolo que está establecido. Es un protocolo muy estricto de votación, ¿eh? El escrutinio, todos los niños no pueden ver después a quién votó el otro.
Hay voto secreto.
Claro, hay voto secreto porque si no se pueden, diría así, confabular, pues son niños votando. Pero bueno, sí, se pueden armar. De hecho, a los nuevos, que es lo que te iba a decir cuando hablaste vos, a veces se lo deja de lado. Dice, che, viene con excelentes notas. Primero, segundo, tercero, cuarto, otra escuela. Entra en quinto. Él o ella vienen muy bien. Y
no tiene amigos, no tiene base electoral.
No, o el que ya está y tiene buena nota, dice, pará, no va a votar a la nueva. Sí, yo ando. Bien, y se de acá, estamos toda la vida. Se da, ¿eh? ¿Ya? Se da y la tiran para afuera, la tiran a tercera escolta de la bandera de los 33. Segunda escolta, perdón, de la bandera de los 33. Y ahí la mira la local, que tiene las mismas notas que... ...15 grados en Montevideo, viento nor-noreste de 11 a 11 kilómetros por hora... ...66% de humedad, es una jornada muy agradable con 21 grados de máxima... ...algo nuboso y nuboso en este primer día entero de primavera... ...aquí en Uruguay, en el hemisferio sur... ...para mañana 6 de mínima, 20 de máxima... ...para el viernes 9 de mínima, 22 de máxima... ...esto es Montevideo y el área metropolitana según el pronóstico de Inumet... ...¿cuándo de mejora? Mañana con el ampliado de Inumet quizás lo damos más claro... ...pero casi todos los pronósticos apuntan a la madrugada del sábado... Para en Montevideo y área metropolitana, ¿eh? Estoy hablando quizás en otra zona, lo vemos después, puedes mejorar antes según por dónde entre la lluvia. Pero en general, sí, están hablando de sábado en el correr del día, la lluvia, alguna posibilidad de domingo, esto sin descenso de temperatura. Las mínimas ya se quedan de 10 grados para arriba. Opa. De aquí en adelante cuando uno mira el pronóstico de
Google. Se instaló la primavera ya.
Bueno, se quedan las mínimas de 10 grados para arriba, si es un cambio casi octubre, ¿no? Sí, vamos, sí, sí. Terminando septiembre, se quedan las mínimas ahí, podrá haber algún día especial, pero venimos de un día de ayer de helada tardía, con temperaturas cercanas a los 0 grados en buena parte del país y algunas...
Sí, no hubo, por lo menos según Inumet, reportes de por debajo de los 0 grados, pero sí varios departamentos con temperaturas cercanas a cero.
Claro, y esas heladas que pueden haber dañado algunos cultivos,
sí.
De algunos frutales que se estaban en flor...
entre nuestros informantes.
No, después me mandó el informante mío, sí. Que algunos sí les puede haber jodido, mandó fotos, sobre todo viñedos, algunos frutales que ya estaban en flor ahí, pero bueno.
Estaba bien el reporte del ingeniero agrónomo de la mañana entonces.
Sí, era un poco alarmista, pero estaba bien.
Tu aire acondicionado necesita mantenimiento. Argul, renueva tu aire.
No toquen nada.
La cantidad de historias que hay sobre abanderados escoltas. Yo fui segundo escolta del pabellón. Las primeras cuatro elegidas fueron las compañeras más lindas. Dice acá un oyente. Mi principal
voto popular es el voto popular.
Mi principal satisfacción fue haberle ganado a mi principal opositor, que quedó último. Ahí sí, esto también. Hay disputas bilaterales. Vos conmigo. Claro,
yo te quiero ganar, vos. No me importa nada. Que me pongan en la mano después.
Si salgo segundo escolta de los 33, pero vos estás afuera, sueco, ya gané. Te miro y lo disfruto. Hablo como abanderada de la uruguaya cuando se elegían solo por notas. Una experiencia nefasta con mi mejor amiga. Competencia de adulto. Mi maestra totalmente en contra que yo fuera abanderada. Incomodidad. Acto de mañana y de tarde. Nada bueno, dice Vanessa, seguramente que lo recuerda de esa manera.
Qué duro.
Sí.
Durísimo.
Una compañera de trabajo estaba recaliente porque su hija era excelente, pero no la elegían los compañeros, entonces no se salió. No discutí mucho, pero la realidad es que no es solo excelencia. Eso deberían saber también los chiquitos. Bueno, en la época de Vanessa sí. Se ve que cuando cambió esto, no me acuerdo. Yo leí la ley el año pasado, no me acuerdo. Voy a pedir que se revean las votaciones de abanderado de mi escuela. Fui segunda escolta de la bandera de los 33 por no votarme a mí misma. No era secreto en mi escuela, hace 20 años atrás. Era otra votación, pero bueno. Claro, no se votó a sí misma. Ahora podés votarte, ¿eh? Allá por lo... porque es secreto.
Sí, es secreto, te puedo votar.
Allá por los 90, una madre y una compañera nos regaló caramelos para que votáramos a su hija. Salía abanderada de la de Artigas. La única que usaba guantes blancos era ella. Ay, tenía todo preparado la madre. Los caramelos, y los guantes blancos. En la en el 90, Escuela Haití, Analía salió abanderada del pabellón con votos de los varones. Su padre era DT del equipo de fútbol.
Y cuidando el puesto, la gente.
Tremendo, pero el padre incidió en la votación.
Bueno,
la...
puede haber sido indirecto todo, ¿no? Muy sutil.
En mi tiempo eran notas, faltas, y ahí seguían empatados. Votación.
Ah, sí. Solo para desempatar.
Yo el año pasado la estudié al detalle porque lo hablamos con Ravela.
Es una ordenanza nacional, eso es una...
Sí, sí. Lo tiene, los directores explican en las instituciones ante la protesta de los padres a veces, de los alumnos incluso, son grandecitos, de sexto, a veces no les gusta esto.
Esto viene de arriba.
Esto, no, es una... Tenemos que cumplir la resolución. Les gustará, no les gustará. A mí como directora no me gusta, pero esto es lo que tengo que cumplir. Y ahí va todo el protocolo que tiene esto. Primero lo de las notas y después la votación de los compañeros.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Juntamos todos los testimonios de quienes fueron abanderados, abanderadas, los testimonios de sus padres, de sus familiares, hermanos, primos. Nada, parece un lindo librito de anécdotas, bueno, e historias.
¿Cómo no?
Está, pero muy divertido, con el año, la escuela. Aquí hay uno que se vengó del bullying con el propio mástil del Apacho. No, dice, yo no sé si era del Apacho.
Concretamente.
Sí, sí. Y bueno, las historias de quienes no se votaron a sí mismos, pero saben que otros se votaron. Cuando era ilegal,
a sí mismo en el cuarto, claro, secreto,
sí, está bien, renuncias a la bandera,
dramáticas
renuncias, peleas de amigos o amigas para toda la vida, la cantidad de, porque claro,
esa yegua
se hizo votar, mirá, hay una cantidad de historias, habría que un poco ponerle un poquito de rigor para ver si es cierto, fue a tal escuela a tal año y ahí armarlo, ¿no? Poner un antes pones la ley, un poco por qué se hace esto, cuándo cambió la normativa. Estoy armando.
Estás produciendo editorialmente al aire.
Sí, pero ¿cómo?
Paso más en tu carrera editorial.
En un ratito. Sí, voy a desbancar a los más grandes, además. A la editorial más grande. Bueno, en breve, en minutos, sí. Miguel Casares, aquí, sí. Nutricionista, con la relación entre alcohol y salud. Aquella frase que hemos escuchado muchísimo, no solo.
El vino es bueno.
Una copita de vino por día es buena para. Y ahí.
La cerveza es alimento.
También. Sí, los rugbyistas lo habrán dicho. Sí. Entre otros grupos, ¿no? No solo para estigmatizar a los rugbyistas. Eso viene a continuación, pero antes le pedimos a Miguel Casares para tomarnos una copita de vino y poder aguantar el discurso de Bolsonaro, que es la columna de Nismota que viene a continuación.
No toquen nada.
Você chegar, iluminar a noite. Que eu paro só pra ver você deixar de lado toda a minha pressa. Quero ver você dançar, o que mais interessa. Quero ver você no baile, eu quero ver você na festa. Algum pensamento bom, qualquer lugar, lugar nenhum. Desencontro na cidade é coisa mais do que comum. Eu parado na paisagem sou mais um João, solto na periferia, sou de São Sebastião.
chegar, iluminar a noite, que eu paro só pra ver você deixar de lado toda a minha pressa.
Denis Mota, buen día para vos, ¿cómo andás?
Buen día a todos, buen día al carpintero que dice taller en silencio, me parece muy bien, a Fernando Abreu le va a gustar también.
Sí, es linda música para escuchar, tranquilo, uno de los grandes alcahuetes iba a decir.
Bueno, normal, pero no apaga las máquinas para escuchar a Denis.
Uno de los grandes oyentes, un hombre emprendedor,
creativo. Tiene ciertas
predilecciones
de algunas columnistas y algunos columnistas a otros los defenestra.
Y lo pueden buscar el tutorial del carpintero para limpiar rayadores, que de hecho utiliza muy poco la esponja, en un momento lo encara a dedo directamente.
Y claro,
es espectacular.
Carpintero. Bueno, Fernanda Abreu estamos escuchando.
Sí, volvemos a Fernanda Abreu. Mira, escuchemos Dance Dance, que fue su single para un álbum que se llama Slow Dance, danza lenta, como ella deja muy claro. Fernanda Abreu fue como una diva absoluta de las noches cariocas de los 90, los que fuimos adolescentes o jóvenes adultos en los 90, seguramente bailamos en Brasil esa música. Después yo voy a pasar una llamada Río 40 grados, que creo que ahí sí va a sonar a la mayoría de los oyentes. Pero bueno, ella vuelve con ese álbum, que es un álbum de baladas, como ella llama, que son canciones lentas, ¿no? Bailables, pero más lentas, y esa Dance Dance es un ejemplo de ese álbum que marca 30 años de trayectoria. Fernanda Abreu es de estos nombres icónicos de la música, sobre todo carioca. Ella es muy carioca. En determinado momento era como un símbolo
de lo que era.
¿Eso
como algo despectivo?
No, algo muy simpático. Incluso porque ella, después de En Río 40
porque
grados...
Porque los paulistas cuando dicen muy carioca a alguien es como...
Sí, tata, no importa. Yo soy paulista, pero tengo familia en Río. Les pongo así como un mantito de piedad.
Perfecto. Porque... quedó claro.
No, ella es muy crítica también de esa cosa siempre carioca. Incluso ahora salieron muchas crónicas de Gregorio Duvivier, que es un autor que recomiendo mucho, que es un cómico, pero que hace mucha crítica social en Brasil, que dice que los cariocas, de tanto creerse malandros e inteligentes, bueno, a la política de ellos se les está pasando todo, ¿no?
Como le rasqué un poquito.
Pero... no, pero eso que decías de la relación Río con el resto del país, porque no es solo con San Pablo.
Está bien.
Y Fernanda Abreu en los 90 ya era crítica y a la vez una relación... Ella es carioca, entonces ella hacía la crítica desde el amor, de esa cosa muy carioca, de creerse como así superestrella de Brasil, pero bueno... En ese álbum es para bailar y no pensar tanto.
Bien, y Slow
Pero
Dance,
en su obra está esa discusión.
Bien, Dance Dance del disco Slow Dance, que nos viene bien. Escuchemos un poco de Slow Dance, despacito, para prepararnos para el discurso de Bolsonaro ante la Asamblea de Naciones Unidas.
Quiero ver você chegar, iluminar a noche. Paro só pra ver você deixar de lado toda a minha pressa. Quero ver você dançar, o que mais interessa. Quero ver você no baile, salve simpatia. Eu quero ver você na festa.
No toque nada.
Asamblea General de Naciones Unidas, muy especial. Ahora Denis Mota nos va a contar lo que dijo Jair Bolsonaro. Digo muy especial porque siempre es presencial, con esa particularidad que se da que algunos mandatarios los escuchan mucha gente, muchos representantes de los países, y otros cuando abren el plano está vacío porque ya se aburren, porque es una cadena.
Muy largo, ¿no?
Claro.
Muy largo.
Algunos Bolsonaro cuando habló 14 minutos.
14,
algunos sí. Hablan un poco más, otros un poco menos, pero claro, son 190 y pico que van hablando, o sus representantes, no siempre los mandatarios, y bueno, o las mandatarias de cada uno de los países, pero claro, se hace largo. Ayer fue... circunstancialmente por la pandemia, estos días en realidad no es ayer, son varios días, grabados muchas veces, ¿no? El presidente Luis Lacalle Pou mandó el suyo, pero están los que se destacan habitualmente, más allá de temas puntuales, que se destacan habitualmente. Trump no deja pasar estas oportunidades, menos a 2 meses de las elecciones. Y bueno, Bolsonaro, vamos a escuchar todo lo que dijo en el día de ayer. Trump, con un discurso fuerte, agresivo, contra China, culpándolo directamente de dejar salir el virus de China mientras cortaba los vuelos internos, acusando directamente a China en este caso. Textualmente dijo: debemos hacer responsable a la nación que liberó esta plaga al mundo, China. En los primeros días del virus, China bloqueó los vuelos internos, pero permitió a los que salían de China e infectó al mundo. El choco decía temprano, Trump ha dicho cosas parecidas muchas veces, pero esto es Asamblea Nacional.
Claro, la novedad es el ámbito, ¿no?
Y lo directo, ¿no? Sí. Infectaron el mundo, le está diciendo a los chinos.
Sí, sí, los chinos respondieron en dos capas. Xi Jinping, con altura de estadista, dijo que no había que politizar la lucha contra la pandemia, pero el embajador de China ante Naciones Unidas fue un poco más allá, habló del fracaso de Estados Unidos en el combate a la pandemia y dijo que Trump estaba esparciendo un virus político en el momento en que el mundo lucha contra la pandemia.
Bueno, vayamos a Bolsonaro y al discurso del presidente de Brasil.
Sí, Bolsonaro justo termina su discurso, entre otros temas, felicitando a Trump por su plan de paz entre Israel y Palestina, palabras de Bolsonaro. También saluda al pueblo de Líbano por las explosiones en el puerto de Beirut. Y bueno, en 14 minutos condensó un montón de temas. Ya vamos a hacer un breve repaso por algunos, ¿no? Alguno que otro tema va a quedar afuera, temas más de la política interna de Brasil, que creo que acá no interesan tanto. Empezamos por el inicio. Bueno, Bolsonaro abre, Brasil abre tradicionalmente la serie de discursos de la Asamblea General por un tema histórico, como que, como yo ya expliqué en varias veces, pero me gusta explicar siempre, que es el Premio Consuelo de Brasil por haber sido uno de los fundadores de la ONU. En 47, Brasil tenía un canciller que fue muy muy activo en la organización de los primeros años de ONU, Osvaldo Aranha, y por esa actuación Brasil quedó con esa tradición que a Brasil le ha servido mucho en determinado momento de la historia y ahora se está poniendo un poco en tela de juicio porque termina teniendo demasiada atención Brasil a veces para discursos que a la larga se ve que no benefician a Brasil. Y voy a ejemplificar, por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea ahora está súper en riesgo, porque ya sabemos que más allá del proteccionismo europeo, pero están usando la política ambiental de Bolsonaro como motivo para no renovar, y discursos como el que Bolsonaro hizo ayer no ayudan en eso. Pero bueno, Bolsonaro pisó fuerte desde el inicio en estos 14 minutos y tocó en tres temas que vienen ubicándolo en el mundo seguramente como un líder controversial: medio ambiente, pandemia y derechos humanos. Podemos decir que para el mundo son los tres pilares de preocupación internacional sobre la gestión Bolsonaro. También terminó hablando sobre religión y denunció lo que llamó de cristofobia. Vamos de a poquito. Antes del primer minuto de discurso, Bolsonaro ya entró fuerte, dijo que el mundo necesitaba de verdades para superar sus desafíos, y entonces entró a decir sus verdades. La primera sobre el COVID-19, dijo que por decisión judicial las medidas de encierro quedaron bajo responsabilidad de los gobernadores, algo que no es verdad, como también ya explicamos acá, que la Suprema Corte sí lo que determinó es que cada estado tenía la flexibilidad y la potestad de decidir sus protocolos, pero nunca desconoció la Suprema Corte de Justicia de Brasil la responsabilidad de coordinación federal. O sea que ahí Bolsonaro ya entra diciendo que no tuvo nada que ver con los más de 130.000 muertos de Brasil.
Es lo que dice, que la responsabilidad es de cada estado.
Que por decisión judicial. Claro, sí. Que por decisión judicial cada estado quedó a cargo de las medidas de encierro.
Sacándose la responsabilidad global, digamos, del tema. Cada uno hizo lo que quiso.
Claro, y que al gobierno federal solo le tocaba enviar recursos. Estableció así su responsabilidad, algo que sabemos que no es así, porque bueno, basta con decir que Brasil no tuvo ministro de salud por 4 meses.
Una política global para todos los estados.
Bien. Exactamente. Bueno, también hizo la defensa de la hidroxicloroquina, que a esa altura ya no es ninguna novedad, pero como decía el sueco, llama la atención un poco el ámbito para ese tipo de discurso. Exaltó al agronegocio diciendo que respetó la mejor política ambiental del planeta. Y ahí entonces entró en el segundo tema, salió del COVID y entró en la defensa, también estilo ataque, de las críticas que viene recibiendo por la deforestación en Amazonia y los incendios que siguen en el Pantanal. Lo escuchamos en ese fragmento especialmente.
Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas.
Se entiende bastante, igual traducir por la duda, ¿no? Denis, sí, pero se entendió bastante, ¿no?
Sí, somos víctimas de una de las más brutales campañas de desinformación sobre Amazonia y Pantanal. Es sabido que la Amazonia brasileña es riquísima y esto explica el apoyo de instituciones internacionales a esta campaña apoyada en intereses oscuros que se unen a asociaciones brasileñas oportunistas y sin patriotismo. Y ahí, acto seguido, dice que Brasil es líder en la conservación de florestas tropicales, que también es mentira. Yo no me voy a detener acá a hablar que mentira o no, porque mucha cosa creo que mucha gente ya sabe, pero Brasil este año está en el ranking de los países con floresta tropical que peor han conservado sus florestas tropicales. Amazonia, también hicimos una columna sobre eso, tiene los peores índices en los últimos 10 años. El Pantanal se está quemando en proporciones históricas. Justo hoy, el gobierno federal, también hay que decirlo, está enviando fuerzas de la Seguridad Nacional para tratar de ayudar a apagar los incendios en Pantanal. Bueno, volviendo al discurso, dice que los incendios ocurren en los mismos lugares y que son derivados de la acción de indígenas que queman áreas ya deforestadas para sus cultivos. También hay datos científicos que muestran, incluso del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo, que bueno, que los incendios están afuera de los focos de las áreas indígenas en su gran mayoría y son derivados de cultivos de hacendados en Amazonia y no de los indígenas. Bueno, Bolsonaro remata esa parte diciendo que él tiene tolerancia cero, expresión de él, con los crímenes ambientales. Sobre Pantanal, dijo que los incendios son consecuencia inevitable de las altas temperaturas locales y el acúmulo de masa orgánica en descomposición. Después sigue hablando sobre otros destaques de Brasil, en donde Brasil también es referencia y entra en el territorio de los derechos humanos.
Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos.
No es solo en la preservación ambiental que Brasil se destaca en el campo humanitario y de derechos humanos. Brasil viene siendo referencia internacional por su compromiso y dedicación en apoyo a los refugiados venezolanos. También dice que Brasil mantiene como principios la paz y cooperación internacional y el respeto a las libertades fundamentales. Es en el ámbito en donde está saludando a ONU por sus 75 años.
Como un miembro fundador de ONU, o Brasil está comprometido com os princípios basilares da Carta das Nações Unidas. Paz e segurança internacional, cooperação entre as nações, respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos.
Bueno, entonces ahí dice, como miembro fundador de ONU, Brasil está comprometido con los principios que están en la base de la Carta de Naciones Unidas, paz y seguridad internacional, cooperación entre las naciones, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos.
Sí, tuvo un final un tanto particular, ¿no? Religioso, sí. En particular, no extraña de Bolsonaro, si recordamos, por ejemplo, la ceremonia de
Asunción, ¿no?
Cuando gana y baja su edificio.
Cuando gana y baja
su apartamento en el edificio abajo.
Claro.
¿Cómo se llama el pastor?
Ah, no me voy a acordar, pero ahora es un desafecto político de Bolsonaro, ya no son más amigos. No,
¿el pastor de la remera?
De la remera que oró, que hizo la oración. Sí,
ah, ahora lo vamos a buscar, ya no sabía que lo de desafecto.
Sí, sí, sí.
Ah, queda lindo desafecto, porque no es más afecto de Bolsonaro y lo desafecto.
Claro, es como inverdad para no decir mentira.
Bueno, vamos al cierre de Bolsonaro ante la Asamblea de Naciones Unidas.
Claro, al final entonces está hablando de libertad y dice, bueno, dentro de ese espíritu de libertad, pide a la comunidad internacional combatir lo que llamó de cristofobia y cierra así.
O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado.
No toquen nada.
É El discurso de Jair Bolsonaro ante la Asamblea General de Naciones Unidas, como contó Denis Mota, Brasil abre, ahí contó los motivos también de por qué abre, más allá de que el orden alfabético no estaría de acuerdo.
Es Brasil con... Estados Unidos siempre y
siempre.
Después...
Sí, el anfitrión, digo, Brasil y el anfitrión y después continúa. Bueno, arranca fuerte en estos casos y en esta coyuntura con Bolsonaro-Trump.
Con Bolsonaro. Igual hay
puede ser la última una... Bolsonaro-Trump.
Claro, habrá que ver. Siempre hay una lectura con Bolsonaro que es que en realidad, y estoy de acuerdo con ese análisis que ayer en Brasil se hizo muchísimo por los analistas, los que saben de estas cosas, pero que es verdad que él habla siempre para su público interno, ¿no? Habla, fue un discurso para brasileños y más que para brasileños, para su base. Es como bastante, en ese sentido, es lineal Bolsonaro, siempre habla para su base.
Hay muchos que lo hacen de esa manera.
Sí, desde una tribuna internacional, pero hablando a su,
bueno,
a su base de apoyo.
Trump está jugándose las elecciones, por más que hable de China, está enfocado evidentemente en el martes 3 de noviembre. Dice Ana María, Denise, buenas, Fernanda Abreu, Río, 40 grados, qué temón, me llevaron al año 94. Todavía no la llevamos, la llevaste vos. O sea, no la llevamos musicalmente, la llevaste vos con el recuerdo. Pero vamos a escuchar ese tema, ¿no?
Sí, vamos a escuchar y hablamos un poquito.
Marcação, invocação. Rubius, equipadinha com cartucho musical de contrabando militar.
A novidade cultural da garotada favelada suburbana de shortinho, de chinelo, sem camisa, carregando Rubius, equipadinha com cartucho musical de batucada digital.
Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante.
Ei! Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos.
Fernanda Abreu, Río, 40 grados para cerrar esta columna de Denis Mota, que repasó el discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas de Jair Bolsonaro. A Fernanda Abreu la vi en el Teatro Verano, creo que con Milton Nascimento. Saludos, dice Marcos acá. Ana, que dice, me hicieron bailar. Ana, que se alegraba porque la llevamos a época, ahora bailó. Fue, qué maravilla, Río, 40 grados.
Qué bien, qué bien.
Me sacó
bien
de ambiente, me vi de chinelas en la arena, dice.
Qué
acá
divino, sí, sí, canción icónica de Fernanda de Fernanda Abreu, hay un himno de amor y ironía, ¿no? También a Río, su tierra.
Tremendo amada. Disco, lo compré en CD cuando salió porque me regalaron plata y no sabía qué comprarme. Valió la pena, dice Veneno de Lata, el mejor tema por lejos. Pregunta si este tema es de Raimundos.
No, eso creo que se confundió por Twitter porque estábamos justo hablando con el carpintero de hacer una columna sobre Raimundos, ¿no? Ese no es de Fernanda Abreu.
No le des pelota, ni
no sí, está dentro. Hablamos mucho sobre temas, música.
No está dentro del contrato, tenés que atender a cualquiera de los oyentes que tenga pedidos ni reclamos. A partir de ahora, simplemente.
Bueno, estoy prohibida, gente. Están escuchando.
Le clavas el visto y con listo. Eso alcanza. Gracias, Denis.
Chao, chao.
Venos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comando. Comando de comando, submundo oficial.
Comando de comando, submundo bandidaço.
Comando de comando, submundo classe média.
Comando de comando, submundo camelô.
Comando de comando, submarca manicure.
Comando de comando, submarca de boate.
Comando de comando, submundo de madame.
Comando de comando, submundo da TV.
Submundo deputado.
Submarca aposentado.
Submundo de papai.
Submarca da mamãe.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Alcohol y salud, ¿cómo se da esa combinación? Bueno, ya viene la columna de nutrición de Miguel Casares, que tiene algunos puntos que pueden ser polémicos, discutidos, para frases populares, mitos que se agrandan con el paso del tiempo, que tienen una base en algún lugar,
sí.
No surgen de la nada.
Pero base no significa que sean estrictamente ciertos.
No, algo
pasó. Se no va la dosis, sobre todo.
Claro, con una columna de Miguel Casares y Gastón Llosia, durante la pandemia, con el tema de la vitamina C. Era específico la pandemia y cómo podías prevenir o no el COVID con la vitamina C. Los oyentes llevaron eso a algo más general y la vitamina C. Y bueno, ahí se vio que con una base científica, un científico ganador de Nobel, sí. Demás.
Bueno, tuvimos corrida de limones en el comienzo de la pandemia.
Por eso surgió la discusión en la audiencia. Un oyente nos mandaba mucho dato de un científico, no me acuerdo el nombre, pero me va a salir, lo googleo en dos minutos, me sale. No solo ganó un Nobel, sino que lo ganó un par de Nobeles por varias disciplinas y fue el que popularizó el uso de la vitamina C. En su momento, esos estudios, sus estudios revisados por pares, con años después, fueron rebatidos varias veces. No es que lo haya hecho a propósito para que los laboratorios ganen dinero allá hace muchas décadas, sino que estaba de alguna manera influido por sus propios pensamientos, cosa que también le puede pasar a un científico, que es humano, con grupos de estudio muy chicos, la revisión de pares no había sido lo más acertada posible, con los años, es lo que tiene la ciencia, es una verdad temporal la revisión, esto Gianfranco Rompone lo ha explicado hasta el hartazgo.
Es una verdad provisoria, con consenso y bajo revisión.
Y esa, ese consenso bajo revisión es lo que hace rico el estudio de la ciencia, ¿no?
Sí, es lo que le da esa dinámica, esa, esa lógica de actualización permanente a un esquema de, claro, simplificación de la realidad, si se quiere.
Tengo un comienzo de un libro de Diego Golombek subrayado hace tiempo para leerlo en estos momentos de pandemia, de ciencia, mucho antes de la pandemia, ¿no? Que Golombek, el argentino, lo había escrito. Pero bueno, el alcohol tiene sus frases. Ahora las vamos a repasar en relación a beneficios para la salud. Miguel nos va a contar un poco de historia, de dónde viene, y va a hacer su columna en unos minutos nada más aquí.
No toquen nada.
Suerte que nos cayó mañana la columna de Gabriel Chirici sobre San Martín. Va a hablar de algunos libertadores de América, Gabriel Chirici, en este caso. Y va a empezar por San Martín. Creo que incidí bastante en eso.
Sos un nuevo acólito de San Martín.
Sí, ¿no? Nuevo está
Neo
muy bien.
Neo-sanmartiniano.
Nuevo está muy bien, no me voy a dar dique. No tiene más de un año esta historia mía con San Martín, que, bueno, empecé a hurgar en libros, en varios, en documentales, que me los he morfado. Hay muchos documentales con de detractores de San Martín también, sobre todo por una similitud que tiene con Artigas del abandono de la patria, ¿no? San Martín en un momento se va...
Se va a Paraguay, ¿no?
No, se va a Europa, porque pasa que él vivió buena parte de su vida en Europa, peleó buena parte de su vida en Europa con las tropas españolas frente a Napoleón. No, fue un destacado militar, y ahí aparece la defensa de algunos, sobre todo Felipe Piña, pero otros historiadores que dicen que siempre se lo ubica en el mármol, en el bronce, como un destacado militar, que lo era, aguerridísimo desde los 15 años peleando en África para los españoles, hasta bueno, la cruzada de San Martín, ir a buscar a los españoles a Chile y a Perú. Peleó una sola batalla, la de San Lorenzo, tan reconocida en Argentina, una sola batalla dentro del territorio argentino San Martín. Tiene algunas similitudes, ¿no?, con Artigas. Pero el punto, porque Artigas no peleó en Uruguay, en realidad peleó la banda oriental, ¿no? Artigas no reconocía al Uruguay, no era su época. Pero más allá de eso, San Martín, lo dice Piña, lo dicen varios historiadores, fue un gran gobernante en Cuyo, en Argentina, y después en Perú, donde quedó por obligación. Él tenía frente a Bolívar la idea, esto lo va a contar mañana a Gabriel, de que los pueblos liberados tenían que autogobernarse, pero que era un relajo en ese momento, un relaje era todo aquello. Y entonces los españoles en la contraofensiva, después de recuperar sus tierras y su reinado y ganarle a Napoleón, venían a por América de vuelta, y había que poner un poco de orden. Bolívar, a él le gustaba quedarse un poco más en el poder de los lugares que liberaba. Y San Martín en Perú y en Cuyo logra gobiernos realmente de avanzada. Era un liberal... En Argentina lo aclaran, no un liberal de ahora, de los de
post-Menem, de aquella época, ¿no?
Un liberal de ideas, liberal de justicia. Hizo un sistema impositivo, bibliotecas, escuelas, educación. En Perú hizo, además de la libertad de empresa que dio, un reglamento para tribunales, separación de poderes judicial y ejecutivo, para llamarlo, separación de poderes. Venían con la Revolución Francesa, con esas ideas. De hecho, él se alista en el ejército español el día de la Revolución Francesa, con 11 años, nada más, ¿no? Y conoció toda esa etapa, ¿no? Admiró a Napoleón por su estrategia militar, lo detestó por haber convertido la Revolución en un imperio, pero admiraba a Napoleón por su estrategia. Yo no entiendo nada de estrategia militar, creo que hay un sistema de combate envolvente y otro que se llama lateral, del que Napoleón era... Él aprendió mucho porque peleó contra Napoleón y después lo usó muchísimo en las batallas.
Sí. Bueno, te iba a contar una experiencia, te la cuento después.
¿Estuviste con San Martín?
Los martes cierran los museos en París, y hay pocos museos abiertos. Y yo estaba un martes en París y uno de los pocos museos a los que se podía ir era el Museo de la Armada. Y una de las cosas más atractivas que tiene es un montón de pantallitas con historias de batallas. Y ahí no te digo que se aprende de estrategia, pero accedes un poco a las lógicas de las batallas. Bueno, más o menos de esta época hay algunas muy viejas y otras más recientes.
Sí, yo lo comparo un poco en serio con Chirici y con Artigas. Creo que a nivel militar lo parde y lo pasa bastante San Martín por la cantidad de batallas ganadas, algunas históricas, ¿no?, contra tropas españoles, pero no eran. En la batalla de las Piedras fueron poquitos.
Fue chica.
Esto cuando va a Chile, a Perú, hay batallas realmente, ida y vuelta, y retroceden y avanzan en Chile, sobre todo. Y después, a nivel gestión, claro, el gobierno de purificación, de esto sabe Chirici, los profesores y los historiadores, pero en Cuyo y en Perú hizo gobiernos de avanzada San Martín, que también se enfrentó con el gobierno central, con el obviamente con Buenos Aires, como Artigas. No quiso perseguir a Artigas, al que llamaba paisano y querido paisano, y no lo quiso perseguir cuando el directorio del gobierno central lo mandaba. Es bravo si uno hace la comparación, no abrazarse a San Martín. Pero bueno, el 23 de septiembre, polémica, decir esto, no, en la fecha...
170 años de la muerte de Artigas, Joel, y vos diciendo estas cosas en radio.
Sí, hay un libro de un historiador inglés, mañana lo voy a recomendar, de John Lynch. Yo le estuve entrando a estos días también, muy admirado. Ojo, claro, San Martín tiene mucha historia escrita en Perú, en Chile, donde tuvo primero monumentos que en Argentina. Mucha historia escrita en España, donde peleó contra Napoleón, con batallas emblemáticas reconocidas por los españoles, por su valentía, por su coraje y estrategia. En Londres, porque ahí se unió al grupo masón que lo trajo a Argentina y con ellos vino a liberar su patria, la que había estado solo 6 años, o su tierra americana. O sea, se han escrito historias de San Martín por esto de Lynch, no es casualidad, ¿no? Pero siempre aparece Artigas sentido como un socio liberador de América. Yo digo que sí, lee muchas y no tiene mancha, no tiene tanta mancha negra contrabandista, la prima Joel, que se casó para hacerle un favor a la prima, no, José Jarabal, y se casó para hacerle un artista, vos se casó para hacerle un favor a la prima.
¿Qué más grande?
No, por eso no tiene tanto. Me parece que San Martín tiene el legajo un poco.
Estás idealizando a San Martín
y perseguido por los católicos, ¿no?
Bueno, y eso es mucho punto contigo, ¿no?
Como masón, muy perseguido por la historia católica de la región.
No toquen nada.
Columna de nutrición. En el día de hoy, Miguel Casares va a hablar de la relación entre alcohol y salud. De una relación que en general se entiende como perjudicial. Más allá de que podamos hacer una encuesta y preguntarle a la gente cómo la entiende, perjudicial, a favor. Bueno, pero que muchas veces se ve como positiva en algunos aspectos y en algunas medidas, podríamos decir. Justamente medidas. Por ejemplo, una copita de vino tinto por día es buena para 3 puntos y ahí... Es a rellenar, porque según a quien le pregunte uno y en qué momento, ¿no?
Gente que inventa órganos, como el alma,
por la cerveza. Bueno, está bien, pero esa creo que yo estoy de acuerdo. La cerveza es alimento, pero el alma, lo que pasa es que no va a hablar Miguel Casares en el día de hoy.
Creo que no está dentro de su territorio, aunque no nunca sabes.
No sé si hay estudios científicos acerca de nutrición y alma. Bueno, la cerveza es alimento, es otra que se ha escuchado mucho en el deporte, se escucha muchísimo. Así que vamos a la columna para que Miguel nos haga un poco de historia de dónde vienen quizás estas afirmaciones, que tienen una raíz, y para saber qué dice la ciencia hoy sobre alcohol y salud. Miguel, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, vamos a ir un poquito, unos años atrás al comienzo, ¿no?
Exacto, nos vamos a los años 80. ¿Por qué nace el alcohol o por qué se habla del alcohol y la salud? En los años 80, algo que había cautivado mucho a la comunidad científica fue la disparidad de enfermedades cardíacas de Francia con respecto a otros países como Estados Unidos, Finlandia y demás. Cuando entraron a indagar... Llamativamente, Francia, por ejemplo, consumía la misma cantidad de grasas saturadas que los finlandeses, pero morían menos de enfermedades cardíacas. Empezaron a indagar, a ahondar sobre este tema, lo denominaron la paradoja francesa, es decir, ¿por qué comen similar a otros países pero padecen de menos enfermedades cardíacas? Muchos profesionales atribuyeron rápidamente en Francia se consume vino, entonces esta es la principal explicación de las dolencias cardíacas y demás. La realidad es que una de las tantas diferencias que había era que, por ejemplo, los franceses consumían 4 veces más fibra que los finlandeses, consumían más aceite de oliva, hacían más actividad física y, como dato curioso, también los médicos franceses reportaban un 20% menos de las disfunciones cardíacas.
Había una cantidad de variables que no estaban tomadas en cuenta.
Exacto, exacto. Pero esto generó y reforzó el mito es por el vino.
Una copita de vino, claro, o mucho vino.
Exactamente. Como ya he estado hablando un poquito en las distintas columnas, consumir fibra, antioxidantes, para la salud es sumamente fundamental. Tiene montones de beneficios más allá de las enfermedades cardíacas y contribuye a que se reduzcan. Sumado a esto, obviamente, desalentar el consumo de grasas saturadas para la aparición de enfermedades cardíacas también es una buena recomendación. Pero bueno, ¿qué pasó con toda esta movida del vino? Obviamente encontraron un componente muy particular que es el resveratrol, que es antiinflamatorio, antioxidante, que se encuentra en el vino, no es que no está. Y esto, de alguna manera, como reforzó el concepto de, tomar vino, entre otras medidas, es por estas propiedades antioxidantes que tiene. Que, de vuelta, el resveratrol se encuentra en la copa de vino, el tema es que fluctúa mucho según el método de preparación, el tipo de uva, e incluso la biodisponibilidad, una vez que ingresa a nuestra boca, no es muy buena. Pero, bueno, fue uno de los motivos como que de alguna manera acrecentó esto de tomar vino.
Tiene el resveratrol.
Exacto. Ahora, es gracioso, hay una revisión, sí, que se hizo en la Sociedad Americana de Nutrición que cita este estudio y dice, habla como de algunos especialistas, entre comillas, como ironizando, que afirman cuánto tomar. El gran tema del resveratrol es que muchos estudios son en animales, no tanto en humanos, sino a largo plazo. Y lo que, de alguna manera, los pocos estudios que hay citaban, pusieron como medida estándar 1 gramo de resveratrol al día.
Como una medida, digamos, que puede generar un efecto favorable
para la salud.
Claro,
exacto.
Claro. Y ahí viene el punto, cuánto tenés que ingerir de vino para ingerir y que se asimile 1 gramo de resveratrol por día.
Exacto. A ver, obviamente dependiendo del tipo de vino, la producción, el tipo de uva, cambia la concentración. Pero este estudio cita que más o menos son 500 litros de vino al día que habría que consumir.
Para 1 gramo de resveratrol.
No lo intenten en casa.
Exacto. Son como que, si mal no recuerdo, creo que cerveza era como 12.000, 13.000 litros. O sea, imposible. Nos morimos antes de obtener ese beneficio. Entonces, bueno, difícilmente la explicación cardíaca o el beneficio cardíaco se explique por este consumo de vino.
Sí, por otros elementos de la dieta, y sí, también había un subregistro por una práctica habitual de los médicos franceses. Exacto. Eso sí incidía.
Exacto. También, bueno, como decían al principio, ¿no? También o el alcohol, que ha cobrado mucho interés, en particular la cerveza. A ver, no se niega que, por ejemplo, también la cerveza tiene compuestos fenólicos que son antioxidantes, hay ciertas vitaminas. Esas, digamos, esos compuestos sí están, sea en la cerveza o en el alcohol. Pero el tema es que no es solo eso lo que aportan, sino el combo completo, ¿no? Hay que ver las dos caras de la misma moneda. La red del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer ha emitido como ciertas advertencias, una revisión bastante grande que incluso analiza los distintos tipos de vida, los distintos tipos de cáncer, y ha dicho que en general el consumo de alcohol eleva el cáncer de boca, de faringe, laringe, esófago y mama. Dos o más medidas al día, que serían más o menos 30 gramos de alcohol, no de bebida, sino de alcohol, aumentan el riesgo de cáncer colorrectal. Tres o más medidas aumentan el cáncer de estómago e hígado. Pero, por ejemplo, también dicen, quizás hasta 2 copas o 2 medidas de alcohol al día puede reducir el cáncer de riñón, pero no anula todos los otros riesgos que vengo mencionando.
Cuando consumís, estás con todo el combo.
Está todo el combo. Es lo bueno y lo malo, digamos. Son las dos cosas que te ofrece la misma sustancia.
Sí, me imagino que además de lo bueno que decías de la cerveza, de la posibilidad de vitaminas o demás, están en otros productos también. No es que lo encontrás solo ahí.
Por supuesto, no. Por supuesto, no.
La medida de alcohol entonces es más o menos 15 gramos, 14 gramos.
Exacto, sí. Cuando decimos 14 gramos de alcohol, por ejemplo, son 350 mililitros de cerveza, si la concentración es del 5%, 150 mililitros de vino a una concentración del 12%.
Tercio de una botella.
Y en las bebidas espirituosas, ¿sí? Gin, ron, tequila, vodka.
Destilados.
Exacto, ahí que el 40% es alcohol, son 45 mililitros.
Ah, ¿no? Un vasito, o sea, te lo llevaste. Sí, una medida es una medida.
Por eso, obviamente que el volumen va a cambiar en función del tipo de concentración de alcohol y el tipo de bebida.
Ahí estarías con esas medidas en el límite, más o menos.
Exacto, sí.
Un poquito más, capaz.
Exacto, o sea, 1 o 2 copas que tienen sus puntos a favor y en contra serían, serían, por ejemplo, 300 mililitros de vino, si nos centramos en esas medidas. Pero bueno, lo que centra justamente el instituto, o sea, el Fondo Mundial de Investigación de Cáncer, es que dice que a mayor consumo de alcohol, mayor es el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. Por lo cual, no parecería acertado alentar el consumo de alcohol si se quiere prevenir las enfermedades en general. Bueno, en este caso cáncer, que es donde más se están haciendo énfasis, pero también enfermedades cardíacas. Hay cierta información que hablaría que cierto consumo de vino podría ayudar a prevenir la diabetes o cardiopatías isquémicas, pero está relacionado con la aparición de más de 200 enfermedades, el consumo de alcohol. Cirrosis, enfermedades infecciosas, enfermedades neuropsiquiátricas, demencia precoz. O sea, muchas enfermedades, incluso lesiones en el deporte. Por tanto, claramente... El problema de las bebidas alcohólicas es el propio etanol, en cuanto a los efectos adversos.
Ese es el alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas, es el etanol.
Etanol, exacto. Entonces, a ver, por tomar una copita de vino, esporádicamente nadie se va a enfermar, no es que alguien va a tener cáncer o va a tener una dolencia cardíaca por un consumo excepcional. Por tomar 3 copitas al día, si alguien se alimenta mal, no va a tener un beneficio en la salud. Entonces, el criterio... A mí cuando a veces se da como esa proeza de un alimento, una bebida, hay que entender que por incorporar algo no es que soluciona todos los otros problemas o todas las otras cosas que hacemos mal. La alimentación es un todo y los estilos de vida es un todo. Si sos sedentario y tomás un poquito de vino para mejorar tu corazón, y bueno, el ejercicio va a generar mucho mayores beneficios que esa copita de vino.
Bueno, por lo menos me tomo la copita. Sedentario tirado. Ahí lo que pasa es que el vino, además, parece sedentario, viene con todos los otros componentes, el etanol y todos los otros problemas.
Exactamente. Entonces, exactamente. Pero está bueno, problema. Una dosis esporádica, obviamente, nadie va a enfermar.
No, vos no estás diciendo consumo cero en toda circunstancia. Exacto. Para vivir saludablemente, sino que además de esta idea de que pueden tener algunos beneficios, en general, el alcohol tiene muchos perjuicios, pero además las dosis. Claro, vos deberías tener un régimen de control, que alguna gente lo tiene, ojo, obvio, pero un régimen de control de no pasarte o excederte, porque si no ya el beneficio lo perdés y todos los perjuicios los tenés sumados.
Totalmente, totalmente. Bueno, y esto para como dato nomás, justo hoy Emiliano Seicas nos hizo llegar esta info de que la OMS publicó esta semana, y que aparecía en el Ministerio de Salud Pública, que Uruguay tiene los peores registros en la región en relación al consumo de alcohol. O sea, somos de los peores países de la región, o sea, un consumo elevado. Entonces, como sociedad, digamos, los hábitos del consumo de alcohol están bastante elevados, lo que eleva los riesgos de todo lo que mencionamos previamente. Entonces, alentar el consumo de alcohol parecería ser que no es una buena recomendación nutricional.
Hay algunos datos allí publicados. Es un artículo del Ministerio de Salud Pública, oficial, publicó esta semana. Dice, el consumo en uruguayo mayor de 15 años es de 11 litros de alcohol puro por persona por año, lo que se distribuye en la ingesta de vino en un 44%, de cerveza en un 35% y el 21% de licores destilados, bebidas blancas, ¿no? Que se le dice. Lo que es decir que una persona promedio en Uruguay toma por año 77 litros de cerveza, 41 litros de vino y 6 litros de licores destilados. No hay mucha más información de cómo hizo la OMS esto, la Organización Mundial de la Salud, no en el Ministerio de Salud Pública, quizás se puede conseguir, pero bueno, lo que señala el Ministerio de Salud Pública es la advertencia de que Uruguay tiene un alto índice de consumo per cápita de alcohol.
Sí, si llevamos ese dato de los 11,1 litros de alcohol puro por año, por persona, lo dividimos por los días del año y lo llevamos a gramos, estamos en 30 gramos, son 2 medidas en promedio por día de consumo.
Ahí tenés, bueno, lo de los promedios, que se ahogan los enanos y demás, y los grandotes están bastante por arriba.
Llegan los tobillos.
Exactamente.
Bueno, y también como simplemente para mencionarlo, a aquellas personas que les gusta el deporte o son deportistas, el consumo de alcohol también afecta a lo que es la síntesis de glucógeno muscular, o sea, las reservas de hidrato de carbono a nivel muscular se afectan, lo que puede afectar lo que es la fatiga, la aparición de lesiones musculares, la recuperación de las lesiones, afectar la calidad del sueño e incorporar calorías de forma innecesaria, que esa es otra de las cosas que no hablamos, ¿no? Muchas calorías vacías que nos hacen subir de peso. Por tanto, si el deporte gusta, también evitar. Obviamente que alguien puede saltar y decir, pero en el tercer tiempo en el rugby se consume un poco de cerveza. ¿Pero cuánto se consume? Yo no veo con botella de 2 litros, salvo que salgan campeones.
Sacándose la sed con cerveza.
Son una pequeña dosis que consumen como un festejo, como algo cultural del deporte, pero una dosis muy controlada. En ese caso están, en concordancia con lo que venimos hablando, una dosis justa y adecuada.
No esas afecta. Personas en general tienen una vida no sedentaria, mucho deporte, consumen una cantidad de calorías. ¿No?
Poco rugbyista sedentario.
Claro, no es lo mismo uno mirando ese deporte por televisión y bajándose 2 litros de cerveza.
Con la pizza al lado.
Con la pizza al lado, eso es distinto. Bueno, algunas conclusiones entonces.
El consumo de alcohol, hay que entender, varía mucho en la zona, en la cultura, religión. Hay religiones que prohíben el consumo de alcohol y el nivel socioeconómico. Es muy interesante hablar de la relación corazón y el consumo de vino, pero es bastante más complejo y se puede llegar a graves errores si no se analizan patrones alimenticios. Por solo un ejemplo, en esta revisión que les citaba antes, encontraron que en Toulouse había un mayor consumo de vino que en Belfast, pero también había un mayor consumo de frutas y verduras. Entonces, hay datos de confusión importantes a la hora de reportar esta información.
Sí, sí, y está el detalle que vos lo mencionabas también al principio de una sociedad mediterránea volcada al aceite de oliva contra las sociedades del norte volcadas a la manteca, que son mucho más grasa animal.
Tal cual. Tal cual. Y entender que, a ver...
Meterlas todas las variables, o por lo menos la mayor cantidad de variables que se tienen disponibles y no usar una sola variable, más vino o menos vino.
¿Cuál es el gran problema que tenemos en el mundo de la nutrición y en la investigación? Aislar los factores de confusión es muy difícil. Es muy difícil, porque primero, incluso algo que se habla mucho del efecto placebo, sesgar y demás, a veces la persona está viendo lo que consume. ¿Cómo aislás que no se entere lo que está consumiendo? Y después está todo, la actividad física, calidad de sueño, estrés, etcétera, todos los nutrientes, porque al final comemos una bola de alimentos, de nutrientes. No es que solo le damos un nutriente y vemos qué pasa, o solo un alimento y vemos qué pasa. Es muy difícil y complejo esto en el mundo de la nutrición. Entonces, aclarar que son varios factores que inciden en la aparición de una enfermedad. Entonces las diferencias difícilmente pueden ser atribuidas a un solo nutriente o a un solo alimento, y hay que cuestionarse mucho más allá de los hábitos. Incluso, bueno, el Foro Mundial que citaba antes habla que difícilmente el alcohol sea un factor protector en la aparición de enfermedades. Y hay muchos factores de confusión. Por ejemplo, muchas veces el vino está asociado con cierto poder adquisitivo o coeficiente intelectual. Muchas veces son estudios que se hacen en personas que son físicamente activas y no fumadores. Entonces, de vuelta, tenemos un montón de factores de confusión, que es porque son físicamente activos, es porque saben cómo es un estilo de vida saludable, o es por el vino. Entonces,
claro, hay un montón de variables ahí que hacen un ruido tremendo y que no permiten sacar
conclusiones. Exacto, no permite con certeza decir, efectivamente, contribuyó a que se reduzca la aparición de enfermedades, factor protector y demás. Y sumado que está todo esto otros riesgos que también hablamos antes.
Miguel Casares cierra sus columnas de nutrición, mal que le pese al doctor Gastón Llosa con la elección de un tema musical.
Ya lo sabía, se lo comenté y ya lo criticó de antemano.
¿Sabes cómo va a terminar esto? Porque lo pensé ayer cuando veía tu selección musical. Va a terminar con un duelo de temas musicales.
Me gusta. Pierdo seguro, pues soy malísimo, pero
no vas a perder, porque va a decidir el soberano de No Tocar Nada. Va a decir
tiene un paladar impredecible.
Va a ser un mano a mano. Ese día no va a haber ni nutrición, ni medicina, ni educación física arriba de la mesa. Más en diciembre tiene que ser esto, evidentemente. Acá hay una batalla de DJ en la mesa de los galanes. Será muy similar el formato. La gente decidirá en las redes sociales, en Instagram, en Twitter.
Qué lindo.
En las redes sociales no tocan nada. Gastón o Miguel Casares. Cada uno elegirá 4 o 5 temas. Lo presentará de la manera que crea conveniente.
Me gusta.
Ahora presenta el tuyo del día de hoy.
Bueno, para cerrar el tema, no queda otra que tocar Red Red Wine.
It's up to you.
Mucha aprobación para este Red Red Wine que ha elegido Miguel Casares para cerrar su columna. Dice acá, nos levantamos de los escritorios. Otros que pedían a la Mona Jiménez, con quien se ha tomado todo el vino también. Era lineal. No se ha dicho en la columna, que es muy buena, que el resveratrol se encuentra solo en la cáscara de la uva, por lo tanto lo tenemos solo en el vino tinto. Dice acá, y acá me mandan una cajita del laboratorio que dice resveratrol 60 miligramos.
Está asociado con comprimido. El vino tinto, el mito. Está bien.
Está bien. Hay comprimidos. Esto lo puede opinar mucho más un químico, un médico, pero la información que estuve leyendo al respecto es la biodisponibilidad es la misma, la dosis lo mismo, cuánto tiempo consumirlo a largo plazo, qué puede llegar a pasar.
Porque acá te extraen, digamos, del vino, el resveratrol, y te sacan todo lo que sería perjudicial. Habría que ver, habría que preguntarle a
pero de vuelta, estudios a largo plazo, 100 humanos, bastante poco. Entonces, por el momento, falta más
en
información.
¿En animales que la rata con la copita?
Sí, le dan el chupe.
Le dan copita a la rata, se juntan todas las ratitas. Perdona a los animalistas que no les gustan, pero así son los experimentos. Y bueno, ahora para el COVID-19, ¿no?
Modelos experimentales.
Hay mucho humano también. Muy buena columna. Ahora lo que no mata cura, los destilados son tremendos, dicen acá. El verdadero problema de la copita de tinto es que viene con longaniza, quesito cabra, pan casero, con chicharrones, ese es el verdadero problema, ¿no? Claro, no, pero era el contexto, no está mal lo que dice.
No, permitime ahondar un poquito ahí, es que justamente es eso, o sea, hablamos a veces de la copa de vino y posible beneficio, pero ¿cómo lo acompañamos ese consumo de vino? Hay gente que lo acompaña con chocolate también, o sea...
Con una linda charla. Hay un documental de Netflix que dos personas recomiendan, The Truth About Alcohol, o sea, la verdad sobre el alcohol, ¿sí? Que es muy informativo, derriba mucho mito y aclara varios puntos con respecto al consumo de alcohol. No lo vio Miguel, le pregunté recién, no sé si estos documentales cortitos, pastillitas que tira Netflix, o si es alguno largo, más potente, más trabajado, no lo sé. Mi abuelo desde siempre, un whisky antes de almorzar, una copa de vino con el almuerzo y dos o tres con la cena, 104 años. Bueno, pues hay muchos casos.
Claro. Toda regla aparte tiene su excepción, o sea.
Sí, lo del whisky antes de almorzar está tratado en el libro El Asado de Gustavo Laborde como una práctica uruguaya. A contrapelo del uso habitual del whisky, que tiene más que ver con lo digestivo. Porque tomado antes, lo que genera, según lo que dice la Borda en el libro, es una expansión del estómago que permite al comenzar luego ingerir mayores cantidades de alimentos.
Bien, aclara la oyente que el documental dura una hora y media con experimentos tipo los cazadores de mitos. Veremos, no sé qué rigor tiene, pero está bien, agradecemos la recomendación de los oyentes. Miguel Casares, anda preparándote, venís muy bien. Puntuado en la audiencia.
Qué lindo que va a estar esto, diciembre, ¿no?
Sí, y yo voy a controlar como jurado. En ningún momento me pongo como jurado objetivo, imparcial, no me interesa la imparcialidad de los jurados. Voy a contar que Gastón Josian no se haga el popular.
Le va a pesar en la audiencia que mantenga su
quiero los lineamientos habitual. Yo quiero las reglas claras y ya me pongo en preparación.
Las bases van a estar en breve.
Las reglas no van a estar claras, pero va a estar claro qué tiene que elegir cada uno tantos temas y después las reglas las iremos armando a medida que corre el concurso.
Doctor Chocha, te espero.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La muerte de una jueza del Supremo Tribunal de Justicia de Estados Unidos desató una tormenta política en el medio de la campaña electoral, la muerte de Ruth Bader Ginsburg. Ahora vamos a conocer un poco la historia de esta mujer, el perfil de esta mujer y entonces entender un poco más por qué la muerte de esta mujer de 87 años, una de las más veteranas de la Corte, formaba parte de un bloque progresista, en minoría, un ícono de la lucha feminista en Estados Unidos, y por ahí pueden empezar a entender el perfil de ella y también por qué Trump rápidamente quiere sustituirla.
Sí, claro, Trump fue uno de los que rápidamente dejó expresa su voluntad política de nombrar antes, porque claro, están en la recta final de la campaña electoral, Trump podría renovar su mandato, las encuestas indican, con toda la relatividad que ello implica, que lo puede perder, pero claramente después de la muerte de esta mujer se generó una pulseada pública entre republicanos y demócratas por si se debía nominar ahora ya lo antes posible, y antes incluso de las elecciones o antes de que termine el mandato de Trump, a un nuevo juez. En ese caso seguramente será de perfil conservador, y esta es la posición de los republicanos, o si, como quieren los demócratas, habría que esperar a que se realicen las elecciones y se vea si no cambia el próximo presidente para que haya una nominación y una votación que debe ser en el Senado. La historia de esta mujer, como vos decías, Joel, un ícono de la lucha feminista por el costado judicial en Estados Unidos, es bien particular. Tiene que ver con su historia como litigante, como abogada primero, y también con su historia como integrante de la Suprema Corte. Quien la propuso para integrar la Corte, esto es potestad de los presidentes de Estados Unidos, fue Bill Clinton en 1993, en un momento que solo había una mujer en la Suprema Corte de Estados Unidos. Después de su ingreso, Ginsburg formó parte del bloque progresista de la Corte, que en los últimos años supo ser un bloque de cuatro jueces que estaban firmes en esa posición y que solían necesitar un quinto voto péndulo de jueces con perfil intermedio para lograr mayorías. Pero claro, eso cambió, exactamente. La Corte tiene nueve jueces. ¿Qué pasa? Si Trump logra ahora colocar al tercer magistrado de su mandato, es un poco increíble esto, porque los últimos presidentes de Estados Unidos, algunos de ellos que han durado 8 años, 2 mandatos, todos han nominado 2 jueces. Trump ya nominó 2, y esta sería su tercera nominación, y está en el final de sus primeros 4 años. Ese es el escenario que se podría dar ahora, y podría profundizar mucho el desbalance en favor de los conservadores. La Corte Suprema podría pasar a ser un bloque de 6-9 de jueces de perfil conservador. ¿Quién fue esta jueza que murió la semana pasada? Bueno, Beatriz Navarro, la corresponsal de La Vanguardia en Washington, escribió una nota que incluye un breve resumen de su vida. Dice: su discreto pero eficaz activismo legal por los derechos de las mujeres en los 70, no en las calles, sino en los tribunales, resurgió ante la opinión pública con fuerza durante la última década a raíz de sus sonados disentimientos, las discordancias de las opiniones del tribunal, donde los progresistas quedaron en minoría. Allí ganó un perfil alto a nivel nacional esta jueza. A sus 80 años, Ginsburg se convirtió en algo parecido a un ícono pop, una inspiración para millones de mujeres y un modelo de resiliencia ante la adversidad. Su vida ha sido recreada, analizada y celebrada en infinidad de libros, cuentos infantiles, películas, documentales y teleseries. Nacida en 1933 en Brooklyn, en el seno de una modesta familia judía, heredó el amor por los libros de su madre. Gracias a las becas y al dinero que secretamente su madre había ahorrado para ella, pudo matricularse en Derecho en la Universidad de Cornell, donde conoció a Martin Ginsburg, su futuro marido y hombre clave también en su historia y en su carrera. Hay alguna historia, como decía, de su época de docente de abogacía y como litigante y como generadora de casos que llegaron al Tribunal Supremo. Por ejemplo, en 1971, el alto tribunal dictaminó por primera vez que tratar de forma diferente a un hombre y a una mujer era inconstitucional, a partir de una demanda presentada por esta mujer. Bader Ginsburg elaboró los argumentos de infinidad de casos, cuenta la nota, y defendió personalmente al del Tribunal Supremo media docena de ellos, con enfoques innovadores que descolocaban a los jueces, y se apuntó victorias históricas a lo largo de los años 70. Por ejemplo, el caso Fronteiro contra Richardson, en el que defendió que un hombre, marido de una piloto de las Fuerzas Armadas, tenía igual derecho que una mujer a recibir los beneficios sociales previstos por el ejército para las esposas. Esta fue otra de sus victorias legales. En la última década, como decíamos, con la llegada de más jueces conservadores, redactó apasionadas notas de discordancia que dispararon su popularidad entre las generaciones más jóvenes, poco familiarizadas con su historia, pero impresionadas con sus logros profesionales y su fortaleza.
Ahí está lo que dice la periodista, se convirtió en una especie de icono pop.
Exactamente. ¿No? a tal progre. Punto que, sí, claro, sí, obviamente para las huestes progresistas, por decirlo de alguna manera. Un estudiante de derecho la bautizó en su momento como The Notorious RBG. Esto es como en una analogía con un rapero también icónico, una carrera algo fugaz en la década de los 90, pero muy importante para la historia del rap. Por ejemplo, según la revista Billboard, uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, llamado The Notorious B.I.G.
Suena parecido,
Big, un gordo, sí, importante, que murió tiroteado en un auto. Pero bueno, este The Notorious RBG para ella terminó siendo el nombre con el que se la conoció en su etapa de mayor fama. De hecho, un documental que hay sobre ella se llama justamente RBG, un documental que cuenta sobre todo la primera etapa de su vida, que tiene que ver con este surgimiento a la vida en un mundo muy poco feminista, obviamente, y con su madre como uno de los principales pilares para poder avanzar en el terreno y llegar a ser abogada y después seguir avanzando en su carrera.
El documental está para ver en Netflix, ¿no?
Sí, hay una película biográfica, se llama La Voz de la Igualdad, que es 2018, que él hace la figura de Ruth Bader Ginsburg, la encara Felicity Jones, que actuó en Rush One, de la película de Star Wars, y también en La Teoría del Todo, que es biográfica de la vida de Stephen Hawking. En este caso, encara la figura de Ruth Bader Ginsburg. Ella publicó un mensaje, dijo que nos dio esperanza, que es una figura pública que defendía la integridad y la justicia.
Ah, no es documental, es una película.
No, es una película biográfica. Hay, sí. Y bueno, dijo que la van a extrañar como un faro de luz en estos tiempos difíciles, por su ingenio agudo y por su extraordinaria humanidad. La película repasa las primeras etapas de su vida, sobre todo sus inicios en la Escuela de Derecho de Harvard en 1956. Ahí ella ingresó a un curso, había solamente 9 alumnas de 500, claro, en total, y arranca con una escena que está recreada en la película, de una cena en la casa del decano de la universidad, donde les pregunta a las mujeres por qué creían que tenían que ocupar el lugar de un hombre, yendo a la universidad y estudiando esa carrera de abogacía. Después, estas situaciones personales que le tocó vivir, por ejemplo, la enfermedad del marido, que tiene cáncer, y ella iba a las clases que le tocaban a ella y también a las clases.
Un cáncer de testículo con muy mal pronóstico, que sin embargo lo tuvo sobreviviendo. Y después, siendo un operador importante, según dicen algunos, en el entorno de Bill Clinton, para lograr su nominación como jueza de la Suprema Corte.
Y el final de la película es el inicio de todo esto que contaba el sueco. O sea, la película termina con uno de los juicios que ella ganó, en el caso logra que se reconozcan los derechos de un hombre que cuidaba a su madre.
Trump ya ha anunciado que va a nominar al nuevo juez o la nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia esta semana o durante esta semana y hasta el sábado, ¿no?
Es uno de sus últimos gestos, ya en su lecho de muerte, dictándole a su nieta una nota donde dice que su deseo más ferviente es que se espere a que pasen las elecciones y el nuevo presidente para que se nomine un nuevo integrante de la Corte.
De hecho, la nota de la DW de Alemania señala que va a ser enterrada la próxima semana en un funeral privado en el Cementerio Nacional de Arlington, porque vienen una cantidad de homenajes. Primero va a ser velada en la escalinata del tribunal, en una ceremonia privada en el Capitolio, una cantidad de homenajes a esta mujer. Entonces, todo el tiempo que hay de homenajes y merecidos de esta mujer, van a llevar a que Trump pueda, antes del entierro incluso de esta mujer y con el apuro de las elecciones por delante, llegar a nominar al sucesor o a la sucesora. Sí,
con un signo filosófico contrario al de esta mujer, generando es una mayoría contundente conservadora en la Suprema Corte de Estados Unidos, con el peso que tiene, por ejemplo, bloqueando o interpretando leyes. Una mayoría conservadora podría tener un efecto prolongado además en el tiempo, porque los cargos en la Suprema Corte de Estados Unidos son vitalicios.
Hay disputa por la vacante, ¿no? Porque no, dentro del Partido Republicano hay lanza de nombres.
Bueno, y hay algunos republicanos que están alineados con la idea, pero son muy pocos, tienen 53 senadores en este momento. Hay un par, por lo menos, que no estarían de acuerdo con votar en este momento. De todas formas, se mantendría la mayoría republicana si se mantiene el bloque con 51 senadores.
Bien, sí, y también está la voz de los demócratas con Joe Biden, que es el candidato a la cabeza, pidiendo que no lo haga Trump, pero bueno, evidentemente Trump no va a escuchar esas voces y va a decidir antes del sábado.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Toca.
propósito de la vacante en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y esta elección que tiene que hacer Donald Trump, podría esperar hasta las elecciones, pero no lo va a hacer. Uno siento que me manda una nota interesante del País de Madrid de por qué los republicanos pueden hacerlo solos en el Senado con una mayoría especial a la que llegan. Y aparece ahí una historia de una opción que usó el Partido Demócrata con Obama a la cabeza, en donde para elegir jueces federales, porque los republicanos le trancaban todo el tiempo, eligió algo que se llama la opción nuclear. Esto para Gisela Sin, para que lo explique, es más largo. Pero bueno, después los republicanos lo usaron con el Supremo Tribunal Federal, sí. Y le usaron la opción nuclear, entonces tiene 53 escaños, necesitan 52. Trump es solamente el trámite de elegirlo, después si los republicanos lo aprueban,
sí. Va lo a ser, votan. Va sí, a de hecho hay un tema con el final del gobierno de Obama y la mayoría republicana en el Senado, donde sí se esperó como un año para llenar una vacante en la Suprema Corte, pero claro, en ese momento el presidente era demócrata y la mayoría del Senado era republicana. En este escenario, más allá de lo que pueda pasar en las elecciones, el presidente es republicano y la mayoría del Senado también.
No toquen nada.
Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace dos horas que ando detrás de un poco de gras.
Matías C. del Poder y elige un tema que le había sugerido Emiliano Seca. ¿En qué momento sugeriste más? ¿Que te pones atrás del operador y decís, tirate un
hace
tema,
tiempo le dije a Mati, ¿sí?, que escuchara esta versión del año 98 del Unplugged de Los Ratones Paranoicos, que tiene la particularidad que cuenta con Papo en las guitarras y con Charly García en teclado y piano.
Bien, lindo grupo humano.
Precioso grupo humano y preciosas anécdotas tiene Juanse, que las estuvo repartiendo durante la pandemia en algunas notas que le hizo. Hay una entrevista que le hace Andrés Ciro, del cantante de Los Piojos. Sí, Los Piojos.
Bueno, ahí hay un
anécdotas
momento,
claro. Y hay varios momentos.
Hay un momento donde Charly García le espeta a Papo. Estudia música.
Claro, porque Charly se bajó y se compró un juguete y parece que empezó a tocar el juguete, tocaba, hacía música con el juguete durante la grabación. Y Papo decía, pará, que este está tocando y yo no entiendo, y mandó a parar una vez, otra vez y otra vez, y en un momento Charly dijo, estudia música.
Precioso. Muy bien. Bueno, todo esto porque mañana va a estar muy argentinizado el programa. Hoy es un día artiguista, porque fecha de la muerte de Artigas.
170 años.
Exactamente. Mañana San Martín, en la columna de Gabriel Quirici. Una historia de un libertador de América que merece ser escuchada. Lo digo con ahínco, con énfasis. Voy a citar simplemente una carta cuando el directorio porteño lo mandó a ir contra Artigas. Pues el día de Artigas. Voy a ponerme como conciliador, porque
en San Martiniano y artiguista en este cierre de
claro,
programa.
Yo creo que San Martín fue mucho más que Artigas. Pero bueno. Cada gota de sangre americana, le escribió San Martín a Artigas, que se vierte por nuestros disgustos, me llega al corazón. Paisano mío, así lo llamaba. Hagamos un esfuerzo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. No tengo más pretensiones que la felicidad de la patria. Mi sable jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas como estas no sean a favor de los españoles y de su dependencia. Un hombre que había luchado por los españoles contra el ejército de Napoleón muchísimas veces, como había hecho San Martín, que había desenvainado todo tipo de arma blanca contra el ejército de Napoleón. Manejaba, era un cuchillero brutal, manejaba el sable y un arma circular que no sé cómo se llama, esa que de huella. También un militar impresionante, pero también fue un gobernante tremendo de Perú, de Cuyo, cuando estuvo 3 años en territorio argentino. Un hombre que se merece la distinción de Libertador de América en estas columnas de Gabriel Quirici. Mañana entonces llegará con San Martín, después irá por Simón Bolívar, no sé si Bernardo Higgins, que acompañó a San Martín, a Chile, ¿no? Fue el hombre que cruza con San Martín y asume en Chile. En Perú después le toca asumir a San Martín, por más que no lo quería hacer, ¿no? Cuando le dan el estandarte de Pizarro. Bueno, mañana, columna de Gabriel Quirici de Historia, nos reencontramos a las 8, si así gustan, si desean, aquí en No Toquen Nada. Chau, chau.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca.
Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.